Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mañana a esta hora sabremos ya si el Real Madrid juega o no la final del Mundial de Clubes. Porque mañana a las 8 de la tarde el Madrid, el equipo de Ancelotti, juega en Rabat su semifinal contra el Al Ahly egipcio. Segunda semifinal, porque en la primera ha habido sorpresa. Ha caído el Flamengo, el equipo brasileño, el campeón de la Intercontinental, ha perdido frente al Al Hilal saudí. Así que, ojito, porque puede haber sorpresa también en esta competición. El Flamengo es verdad que se quedó con 10 en la primera mitad por una doble amarilla en un penalti que señaló el colegiado después de ser avisado por Martínez Munura, que estaba en el VAR. Ha marcado Vieto, por cierto, el ex del Atleti y del Villarreal, entre otros, un gol en este partido. Así que, insisto, mañana a las 8, la cita del Real Madrid. Ahora estamos allí, en Rabat, con Manolo Lama, con Miguelito, para que nos cuenten cómo está el ambiente por allí y la última hora del partido. Antes, una noticia que ha surgido hace no mucho, que la han contado nuestros compañeros del Confidencial y que tiene que ver con esta frase que ayer en el partidazo de la cadena COPE dijo José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes y, por tanto, la máxima autoridad del deporte en nuestro país. Cuando le preguntábamos por si se conocía, si se iban a cazar a los autores de los que habían colgado el muñeco de Vinicius en el puente de la M30 y la pancarta ofensiva contra el Real Madrid, esto dijo Franco.
La policía ahora mismo pues tiene muy avanzadas un par de líneas de investigación que seguramente darán sus frutos.
La policía tiene avanzadas un par de líneas de investigación que seguramente darán sus frutos. Y creo que han empezado a dar sus frutos. José María Olmo, compañero del Confidencial, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Habéis contado hace no mucho, hace un par de horas, que hay seis miembros del Frente Atlético identificados como presuntos autores de colgar el muñeco de Vinicius en el puente de la M30.
Así es una investigación que hay que tener en cuenta que realmente se remite a unos hechos que han ocurrido hace solamente 2 semanas. Se está trabajando para poder presentarle al juez que lleva el caso todos los indicios que implican a estos 6 miembros, pero ya hay una avalancha de pruebas y de testimonios que sitúan a estos 6 como responsables, como autores de la colocación de esa pancarta y de ese muñeco de Vinicius. Y ahora lo que se va a hacer es cruzar sus identidades con el material genético que se haya podido localizar en tanto en la pancarta como en el propio muñeco.
O sea, ellos, en realidad, entonces la policía ya tiene la identidad de los miembros del Frente, lo único que tienen que hacer es confirmarla a través de los restos de ADN del muñeco.
Eso sería una de las pruebas que serviría para apuntalar la acusación, pero también hay otros indicios que se pueden ir recabando en las próximas horas para intentar aportarle muchas más pruebas al juez de instrucción. Se trata al final no solamente de que la investigación se salde con unos nombres, sino que además esos nombres luego acaben siendo condenados y por eso hay una diferencia o un decalaje entre la investigación policial y las propias detenciones. Evidentemente eso acabará ocurriendo, pero la noticia que hemos contado es el estado en el que se encuentra en estos momentos la investigación y yo estoy de acuerdo con lo que decía Franco ayer aquí en estos micrófonos, probablemente dentro de muy poco vamos a tener más noticias.
Estos 6 presuntos autores de haber colgado ese muñeco, identificados ya por la policía, participaron también el día de la pelea multitudinaria en el Manzanares cuando falleció Jimmy, el aficionado del Deportivo de La Coruña.
Claro, esa es una de las cosas que más ha llamado la atención a los investigadores. Una vez que consiguen estrechar el círculo y acaban identificando a las 6 personas que habrían participado en la colocación de estos objetos, comprueban que algunos de los nombres les resultan familiares. Familiares porque además son personas que han estado militando en el núcleo duro del Frente Atlético desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas más sorprendentes es que varios de estos 6 fueron condenados el pasado 30 de diciembre, hace poco más de un mes, por un juzgado de lo penal en Madrid por haber participado en la riña tumultuaria que se produjo en torno al asesinato de Jimmy. Hay que tener en cuenta que hubo dos investigaciones. Una tenía que ver con el propio asesinato, intentar localizar al autor material. Eso no ha sido posible en este tiempo, por problemas que yo creo que todo el mundo conoce. Ha sido muy difícil saber quién fue el que lo hizo, pero sí que hubo en paralelo otra investigación, Operación Neptuno, para llevar ante un juez a todos los radicales, tanto del Atlético de Madrid como del Deportivo de La Coruña, que participaron en toda la trifulca que se produjo en torno al asesinato. Y ahí se han producido 75 condenas, recientemente, insisto, el pasado 30 de diciembre, y algunos de esos seis están entre los condenados el pasado 30 de diciembre.
Estamos hablando de que apenas 10 días después de que aparezca el muñeco, la policía ya tiene los nombres y simplemente falta la confirmación, cotejar los restos de ADN y que se produzcan evidentemente las detenciones para ponerlos delante de un juez, porque hay denuncia, evidentemente hay denuncia. Porque la Liga, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Este hecho lo tiene denunciado, ¿verdad?
Es una de las 6 denuncias. Hablábamos de 5, claro, de todas las que se han producido dentro de un campo. Pero también la Liga denunció estos hechos, aunque se produjeran fuera de un estadio y aunque fuera un día, por ejemplo, en el que se produjeron estos hechos, que era una jornada, recuerda, de Copa del Rey, donde jugaban el Madrid y el Atlético de Madrid. Así que, insisto, la Liga, aparte de esas denuncias, también se suma a esta. Lo nuevo, Juanma, de hoy es que por los insultos racistas que sufrió Vinicius el otro día en el partido contra el Mallorca, la Liga ya ha presentado esa denuncia ante los juzgados de Palma de Mallorca, ya están recabadas todas las imágenes y audios del lugar de los hechos, acabamos de publicar, o vamos a hacerlo ahora en redes sociales, justo la foto del estadio de Somos, del estadio de Mallorca, de la zona donde estaba la persona que insultó a Vinicius. Y ahora lo único que falta es que el juez de Palma de Mallorca, el juez de ese juzgado de instrucción, abra procedimiento para que se puedan consultar las cámaras de la UCO, porque hasta que el juez no lo autoriza eso, no se pueden mirar esas cámaras y esas imágenes. Así que una vez que se produzca esto, esperemos que puedan localizar a la persona que insultó a Vinicius de manera racista el otro día en el partido ante el Mallorca.
Ahora estaremos en Valladolid. Allí han identificado, localizado y abierto expediente a los abonados que participaron en esos insultos racistas en el último partido del año 2022 entre el Valladolid y el Real Madrid. Y es interesante saber cómo es el modus operandi, cómo se les localiza, cómo se les avisa, cómo se les impone la sanción, qué tipo de sanción. Hay que conocer los pasos. El Real Madrid, por cierto, no se persona en ninguna de estas denuncias contra...
En ninguna de las 6. Según mi información...
Las Madrid, pone la Liga y el Madrid no.
Las pone la Liga y los clubes se pueden adherir. Por ejemplo, Mallorca y Valladolid sí lo han hecho. Mallorca se persona en esta última denuncia, Valladolid también lo ha hecho, pero según mi información el Real Madrid no se adhiere a ninguna de las 6 denuncias de la Liga.
¿Cuál es la razón para que el Madrid no se adhiera a estas denuncias? Si es simplemente casi un aspecto formal, o sea, evidentemente es una cuestión política. Es una cuestión de que el Real Madrid no quiere ir de la mano de la Liga ni tan siquiera a algo tan sensible y tan importante como un tema relacionado con la violencia y con el racismo. ¿Dónde está el Real Madrid después de lo que pasó el domingo, el nuevo grito a Vinicius? ¿Dónde está el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, defendiendo a Vinicius? ¿O un comunicado, una comparecencia, una entrevista de un portavoz del Real Madrid hablando de lo que opina sobre lo que está pasando con Vinicius? El Real Madrid tiene que ser un club mucho más contundente y tiene que ser el primero en defender a su jugador, no solo por las historias del terreno de juego, sino evidentemente por todo esto que... Si me preguntan, yo creo que es todavía mucho más importante y más peligroso. Olmo, ¿algo más desde el Confidencial?
No, solamente recordar eso, que al final hay que tener en cuenta que la policía trabaja con sus propios tiempos, que ha pasado solamente 2 semanas y que evidentemente el objetivo de ellos es conseguir que esto termine en condena. Pero me parece que hay una avalancha de indicios y que dentro de poco probablemente conoceremos esas entidades y descubriremos que algunos son viejos conocidos de la policía y también de... Yo creo de los aficionados al fútbol.
Por cierto, otra cosa. 10 días después van a encontrar a 6 que colgaron un muñeco en la oscuridad, de los que no hay apenas ninguna foto y no hay ninguna imagen nítida. Y meses después, con una imagen en 4K en un estadio de fútbol de una persona en primer plano llamándole negro mono a Vinicius en el Camp Nou, los Mossos de Escuadra han sido incapaces de localizar a la persona que ha... De verdad, es para ponerse rojo ante la actuación de la Policía Nacional en Madrid y de los Mossos de Escuadra en Barcelona en este caso. Que yo respeto mucho a todos los cuerpos de seguridad del Estado y de Cataluña y del País Vasco, a todos. Pero, por favor, que la Policía Nacional encuentre a estos 6 y que sean incapaces de decirnos quién es el racista que se le ve perfectamente en las imágenes de televisión, tiene muchas narices, ¿eh? Tiene muchas narices. Gracias, José María. Enhorabuena por la información.
Un placer.
Gracias. Hasta luego. Tenemos una noche de radio apasionante por delante. Gran noche de radio con un equipo de comentaristas impresionante también. Con Manolo Lama en Rabat. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Hola, Manolo. Ahora está Manolo en Rabat. Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, y muy contento de que esto gane. Aquí estoy.
Sí, es que tiene retardo. Hola. Vamos a recuperar luego la comunicación con Lama, que ha acumulado retardo. Tomás, hola, Tomás, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Roberto, ¿estás por ahí?
Sí, vale. Hola.
Elías Israel, que está aquí.
Hola, ¿qué tal?
Contigo noches. No tengo problema, porque te tengo aquí, no tengo ningún problema. Y con Roberto Morales tampoco, que lo tengo aquí.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Arranque potente del partidazo. Ante lo que está pasando, que además es una subida de tensión brutal, noto en el ambiente violencia verbal salvaje en los últimos días en torno al asunto Vinicius, y yo quiero que tengamos la profesionalidad de dividir lo que es el campo a lo que es el tema violencia-racismo, que no tiene nada que ver. O sea, en lo del campo admito cualquier discusión, cualquier teoría sobre cómo juega uno, cómo juega otro, si la entrada es dura, si no es dura, si mereció amarilla, si es que es un chulo. Es que eso es la esencia del fútbol, discutir sobre cómo juega alguien y si uno es duro o es blando. Lo otro, evidentemente, no admite ningún tipo de debate. Lo otro es todos a una y luchar contra esta lacra que es el racismo.
Y contundencia, y exigir a los claro. dirigentes que dejen de mirar para otro lado, a los que aún siguen mirando. José Manuel Franco dé nombres y apellidos de presidentes que miran para otro lado.
Yo
es que
creo
hay que hacerlo. Yo sé que es muy difícil,
pero
es muy duro.
Exigirle a Franco que dé nombres y apellidos de los dirigentes él tiene que decírselo a ellos. No creo que públicamente deba señalar a ningún dirigente.
Es que ha pasado demasiado tiempo mirando para otro lado. No José Manuel Franco. Digo que estos temas se han permitido. Hubo presidentes que se pusieron colorados con un peaje personal muy fuerte, Florentino, Laporta, sí. Y que pasaron una época muy dura, porque no es fácil esto, y tiene un peaje personal importante y hay que tenerlo en cuenta, pero no se puede mirar por otro lado, es que si no se soluciona.
Y yo, respecto a lo que decías del Real Madrid antes, entiendo la postura que has defendido. Yo me voy al otro lado y pienso en el Madrid, y por buscar una justificación de por qué no se alinea en esa línea que pedías que hiciesen las denuncias, entiendo que lo hace por no enemistarse con clubs y alimentar el posible enfrentamiento con aficiones rivales que ya se están comportando de una forma, en
pero
una
si
parte
eso,
de un sector.
Si esos clubes han denunciado también ellos.
Ya, por eso.
¿Cómo se va a enemistar el Valladolid con el Madrid si el Valladolid denuncia? ¿Cómo se va a enemistar el Mallorca con el Madrid si el Mallorca denuncia?
El Real Madrid hizo un comunicado ya en su momento de defensa a Vinicius y ha hecho una defensa pública del brasileño. No va a hacer comunicados todas las semanas en torno a Vinicius.
Pero si
en
no hace falta hacer un comunicado. Pero no tienen un cuerpo, una voz, una cara que salir y
lo
decir,
ha hecho Butragueño,
somos el Real
siempre,
Madrid. Pero no
lo
sé.
Ha hecho Butragueño, lo ha hecho Ancelotti después de los partidos. Siempre que se les ha preguntado por Vinicius han hecho una defensa ultrance y han hecho un grito contra el racismo. Y luego yo entiendo que ese paso, no digo que no sea cierto lo que dices, que sí. A lo mejor es verdad que no quieren ir de la mano de la Liga en nada, pero sí lo veo como un gesto de, entre comillas, caballerosidad con esos clubes que a lo mejor si tú los denuncias públicamente te generas
pero si
algo que no hay
que
por qué sembrarlo.
Pues
es un gesto precioso de los clubes en contra del aficionado que ha hecho eso de una forma desacertada, pero Real Madrid no se tiene por qué tampoco sumar a ese.
Pues yo creo,
punto de
creo
vista.
Que escuchamos a Laporta hablar, escuchamos a Cerezo hablar y que va siendo hora de que reclamemos a Florentino claro. Pérez que hable. Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y no se puede vivir amparado en un canal de televisión del club, en un comunicado o en lo que dice Butragueño después de los partidos. Eres el presidente del Real Madrid, aquí no quieres hablar, me parece muy bien, pues habla donde quieras, pero tienes que hablar. Porque eres el presidente del Madrid. Es así. Manolo Lama, ahora desde Rabat. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Te decía que bueno, que un poco en la línea que tú has dicho. Es que yo no creo que haya ninguna persona de bien que esté contra ir a por estos cafres, a por estos salvajes, a por estos indeseables. El mundo del fútbol y el mundo de la sociedad tiene que erradicar de un estadio, de una plaza de toros, de un concierto, de la calle, a todos los racistas que existan, y por eso me parece perfecto que se unan todos para acabar con ellos. También te voy a decir ahora, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No,
pero
duda.
Yo me alegro mucho que la policía haya trabajado de esta manera y que, como bien ha dicho por ahí Elías, cuanto antes se conozcan los nombres de estos, es que no sé ni cómo calificarles, y por cierto que el club, en este caso el Atlético de Madrid, rápidamente los ponga a la calle. No sé si has visto ya la famosa carta que está circulando en el Atlético de Madrid de que a partir de ahora te van a pedir hasta la huella digital si quieres ser miembro de la grada de animación del Atlético de Madrid. O sea, parece ser que el Atlético de Madrid también se lo va a tomar en serio y va a querer tener fichados a todo aquel aficionado que se ponga en ese fondo.
Pues, ¿y ahora?
Sí, sí, sí. El Atlético tiene que ganar el tiempo.
Está
que
bien
ha perdido.
Esa carta, o si queréis, os la mando, sí. Porque es una carta que yo creo que es interesante de leer.
Hay que ganar el tiempo que se ha perdido. Uno que ha actuado muy bien, el Real Valladolid. David Espinar es consejero y director de presidencia del club. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, expectante con todo lo que esta industria del fútbol nos depara en lo deportivo y también, por desgracia, en algunos casos en lo extradeportivo, pero viviendo un sueño que tenemos aquí en el Real Valladolid y conviviendo con estos grandes transatlánticos del deporte que son la mayoría de nuestros rivales.
Sin duda. David, me gustaría que nos contaras cuál es el modus operandi en un club cuando sucede algo que os pasó a vosotros, que es que hay 4, 5, 6, no sé exactamente cuántos fueron en el Valladolid.
Creo que 10.
10 que dan insultos racistas. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tiene que hacer el Real Valladolid cuando sucede esto? ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros?
Bueno, nosotros, obviamente, el club de oficio, y así se recogió en el informe de incidencia del director de partido de la Liga, ya tiene comunicados en el estadio, avisos, cartelería, megafonía, mensajes en el marcador, las condiciones de acceso en nuestra página web para prevenir cualquier tipo de comportamiento racista, xenófobo o que incita a la violencia en el deporte. Es evidente que la afición del Real Valladolid no se representa como ninguna afición, entiendo, con estos individuos aislados, que son tan aislados que a través de las imágenes de la policía se ha podido determinar quiénes son. Obviamente nosotros, una vez que se ha tenido conocimiento de la denuncia de la Liga, la Federación nos abrió un expediente extraordinario. Nosotros hemos colaborado en todo momento con la Liga. No es fácil, porque las personas presuntamente implicadas en este caso no ocupaban sus abonos, estaban sentados en otra ubicación, pero la policía dispone de herramientas suficientes para identificar a estas personas. Por nuestra parte, lo primero que se hace es, desde el Consejo de Administración se encarga la apertura de expedientes disciplinarios a los abonados que se puedan identificar y que estén presuntamente vinculados a este tipo de comportamientos o a otros. En otros encuentros ha habido enfrentamientos entre discusiones entre abonados, empujar a una persona. Luego el órgano de disciplina social, que es una entidad que tenemos formado por 3 personas, ordena la apertura de estos expedientes. Antiviolencia emite el acta correspondiente y desde aquí se notifica la incoación del expediente y las medidas cautelares que se puedan tomar a los implicados, y ellos tienen derecho, por supuesto, a defenderse ante el instructor, que forma parte del Departamento de Cumplimiento de Compliance del club, y a partir de ahí, pues, en el periodo de un mes se toma la determinación final para ver qué se hace con estos abonados.
Perdón, porque vosotros a esos abonados les tenéis, ¿se les ve en vídeo insultar o son fotos? ¿Qué es lo que tenéis? ¿De qué material dispone la policía?
Bueno, la policía dispone de cámaras en todos los estadios, cámaras. Sí. De filmación, y es a través de estas imágenes.
Y se les ve claramente que son ellos, y aunque no estén en su localidad, la policía a través de su cara os ha dicho, este señor se llama Pepito Pérez tal, y entonces vosotros en vuestra base de datos sabéis que ese señor es el socio número tal.
Claro, a nosotros y también a Antiviolencia, que ha sido quien primero se ha manifestado a través de un acta, y nosotros, independientemente de forma paralela, pues también actuamos conforme al reglamento interno de los abonados del club.
Perdón, ¿al Valladolid le cae alguna sanción porque esto haya pasado en su estadio? ¿O una vez que vosotros colaboráis y decís, mira, estos son los culpables, ya no sois responsables de lo ocurrido?
Bueno, la sanción cae si el comité de competición estima que ha sido un movimiento orquestado, apoyado, difundido por el club. En este caso no lo hay. Nosotros tenemos pendiente el sobreseimiento o no de la propuesta de sanción, y hasta ahora no ha llegado a ninguna sanción. Nosotros estamos tranquilos porque obviamente hemos sido grandes combatientes desde el presidente hasta el último de los trabajadores del club contra cualquier tipo de comportamiento anómalo en los en nuestro estadio, en un escenario deportivo, y tenemos mucha tranquilidad en este sentido.
David, dices que ellos ahora tienen la posibilidad de defenderse, pero ¿pueden ir al próximo partido del Real Valladolid o hasta que no se aclare esto ya no pueden entrar en el estadio?
El instructor tiene que tomar las medidas cautelares, las tiene que comunicar, pero una de las posibilidades que hay es que no puedan hacer más al estadio hasta que no se resuelva esta situación.
Y una vez que se resuelva, si son culpables, el Valladolid como club, ¿qué medidas tiene estipuladas?
Bueno, hay un reglamento, depende de cómo se considere la gravedad de la acción, pero puede ser la expulsión temporal, la expulsión permanente. Hay diversas fórmulas, pero obviamente no, si se demuestra la culpabilidad en hechos graves, estos abonados pueden salir durante un tiempo de su condición de abonados del club.
¿Un tiempo? ¿Sabrías especificarme más o menos cuánto?
No podría. Yo te digo que puede ser un año, más tiempo. No quiero adelantar nada porque depende del instructor del club, y en este caso él estudiará qué sanciones son posibles, pero hay muchas posibilidades para ellos.
Como curiosidad, ¿cómo reaccionan cuando reciben la llamada y les dicen: hemos visto que usted ha hecho gritos racistas o ha tenido un comportamiento racista en el estadio y por tanto se le abre un expediente y vamos a estudiar la posibilidad de echarle? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando reciben esa llamada?
Bueno, a las personas se les está comunicando que tienen que pasar por el club porque se les quiere demostrar que son ellos los implicados, y a partir de ahí veremos cuál es la reacción, pero naturalmente ellos ya han tenido que recibir también una comunicación de antiviolencia con la propuesta de sanción, y imagino que no es una reacción agradable la que obviamente te pone delante de un comportamiento que yo estoy seguro que las personas, no del Real Valladolid, de otros clubes que actúan así, en sí no es una muestra de racismo, aunque el comportamiento lo pueda parecer. Yo creo que es un insulto que está en la sociedad, lo aplican y luego nos damos cuenta de las consecuencias como en otras tantas ocasiones.
David Espinar, muchísimas gracias, Valladolid, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias. 11:52, hora menos en Canarias. ¿Queréis decir algo de lo que acabamos de escuchar? Fouto, ¿quieres añadir algo respecto a lo que...?
La importancia que tienen los clubes de colaborar en este tipo de acciones. Y lo que tú decías, se ha podido localizar a 10 personas en Valladolid. Seguramente se vaya a localizar al aficionado del Mallorca, porque ya se localizó en ese mismo estadio hace un año a la persona que también insultó a Vinicius. Y curiosamente, pues ha habido otro campo donde no se ha podido localizar, teniendo esa imagen, y aunque no sea abonado, porque no era abonado del Fútbol Club Barcelona, pues al final, mira, estos aficionados del Valladolid tampoco eran abonados, no estaban en su sitio.
Sí,
eran abonados, pero no estaban en su sitio, sí. Y se les ha podido localizar también.
No, sí, la historia está en que se le ve la cara al de Barcelona.
Pero yo es que me interpongo.
No, la historia está en que hay que tener ganas.
Claro.
Y lo siento.
Claro.
Hay que tener ganas de cazar al granuja.
Si ese señor hubiera tirado una granada contra la Generalitat, seguro que estaba detenido. Seguro que lo había encontrado.
Pero escúchame, con una cosa que quería decirte yo, es que, claro, como esto domina todas las conversaciones, me está interesando en el asunto, al señor del Español de Williams le piden 2 años de cárcel. Sí. Que fue localizado de inmediato y el Español tomó las medidas que consideró oportunas de expulsarle y de basta. Entonces, bueno, maestro, a 10 kilómetros pasó lo mismo. Este está por localizar. Entonces sí que lo de Valladolid pues da una sensación de decir, bueno, por lo menos uno de los que se mete con Vinicius, pues estos son los ofendidos. O sea, Vinicius provoca a estos. Estos son los que se sienten provocados porque un tío baila o salta o hace...
No mezclemos el campo con el...
No
estoy de acuerdo. Sí,
querido, el señor que le llama mono...
Pero eso ese es un impresentable.
Ese
es
el que le llama mono, a la cárcel.
Ese es exactamente un racista.
Ese tipo es el que se siente provocado por Vinicius. Y le llama mono porque él defensor... No. Bueno, pues nada, chico, en mi opinión, como defensor de las esencias de su club, es el que señor que cree que Vinicius le está burreando. Bueno,
entonces es un iluminado que se cree provocado y no sé qué.
Bueno, pues ya mires a las mías. O sea, yo te digo lo que te digo. Entonces, hay que ver cómo demonios, si por fin alguno de los insultadores de Vinicius, que yo no recuerdo en el deporte español, un tío que han llamado mono por negro, porque yo imagino que mono no le van a llamar ni a Valverde, ni a Lewandowski, ni a Griezmann. se lo va a llamar no, a Amparo, pues
Alves se lo llamaron, a Eto'o,
sí, a Wilfred.
Bueno, a Wilfred ya estamos hablando de salvajadas auténticas, Kameni. Pero recientemente, hubo uno en el campo del Cádiz hace poco que salió, que se paró el partido, ¿os acordáis? En el año pasado un partido del Cádiz
a capo. A capo,
también lo mismo. O sea, quiero decir que sí, que el racismo es una cosa que le afecta a Vinicius, le ha afectado por desgracia.
Y te digo una cosa, Juanma, no descartes que pase en algún partido que evidentemente el jugador afectado vaya al árbitro, vaya tal, y diga, no sigo jugando.
Claro. Sí, sí.
No sigo jugando.
No, pero yo creo que esto que está ocurriendo... Esto que está ocurriendo y esto que ha pasado con el muñeco y lo que ha pasado con el Valladolid, el que esté en la grada y diga puto mono se lo va a pensar ahora. Sí. Se lo va a pensar porque es que dice, ostras, es que igual me está enfocando una cámara. Es que me está...
No,
en mi abono, no tal, no sé qué, pero me está enfocando una cámara.
No, le está enfocando una cámara a todo el mundo. Y con una orden judicial tú puedes mirar esas cámaras. De todas maneras, Juanma... Alguien se debe estar tomando ya esto muy en serio, porque antes pasaba y bueno, como si veía llover. Ahora, fíjate, una prueba biológica, como ha pasado con lo del tema del muñeco de Vinicius, te la tiene que autorizar un juzgado, un juez, para poder hacerla. Y no siempre en todos los casos. No siempre, o sea que ya deben haber visto la gravedad de este asunto los tintes que están tomando estos asuntos.
Hay una
como para que
además, alarma, hay claro, alarma nacional.
Hay una cierta alarma social, hay un cierto ensañamiento. Yo no recuerdo un caso como el de Vinicius, que es prácticamente todos los domingos. Hemos visto acciones, sí, se le pone muchas veces de, no, le pasaba a Neymar, lo que le está pasando a Vinicius, yo en los últimos 20 años de fútbol español no lo recuerdo. Yo veo saña sobre este jugador. Entonces, me parece bien que si hay que sacar una prueba que antes no existían o no se sacaban, pues hay que ponerla sobre la mesa, porque es que además, el efecto disuasorio es muy importante todo esto.
Y además, otra cosa importante, cuando un gañán, un cafre le llama mono, en este caso a Vinicius, el altavoz del mundo del fútbol, vamos, quintuplica este mismo insulto en cualquier otra razón. Y por eso todavía con más razón hay que atacarlo, porque si el fútbol es capaz de dar una lección a la sociedad, la gente dirá, coño, que te meten un puro si eres un racista, a ver si nos paramos, porque esto hay que escarmentar a la gente que va al campo de fútbol a insultar a un jugador por su piel, su religión o por su idea.
Pues vienes a las mías, querido Lama, que todo eso hemos decidido pasar 5 veces para que esto se tomara en consideración por este buen señor.
Es que yo lo que no estoy de acuerdo pues, claro, contigo es que tú mezclas lo que ocurre en el campo con lo que ocurre en la grada.
No, para mí,
lo que ocurre en la grada no creo que haya un español que no lo condene.
Manolo, querido, no me habré explicado bien. Yo digo que en el universo, ¿me entiendes?, de personajes que se sienten burreados por Vinicius, provocados por Vinicius, están estos. Porque yo me tengo imagino que Raillo y el resto de la
no, pero de una cosa,
no le van a llamar mono.
Una cosa, es lícito, una cosa, que quede claro, es lícito que Vinicius te caiga mal. Y no, es lícito que Vinicius vaya a tu estadio y le aprietes.
Es lícito que le llame
claro,
mono.
Claro, y le aprietes. ¿Qué queremos? ¿Que de repente vaya Vinicius con la camiseta del Madrid jugando por España y le hagan el pasillo para que entre por la banda? Pues no, los rivales le intentarán frenar para que tal, y el público le va a apretar a Vinicius y a los demás. A Vinicius más porque es el que más regatea.
Porque es mejor.
Porque es mejor.
Porque bueno.
Pero es un debate distinto, el futbolístico, del racismo, que es muy importante para mí marcar la línea.
Separarlo.
Muy importante.
Cristiano lo machacaban en todos los
campos.
Claro, le llamaban de todo, no sé qué.
Pero era negro, querido.
Ahí está.
No era negro.
No estaba el debate del racismo, porque es un blanco. Bueno,
pero también voy a decir una cosa que no nos equivoquemos. Pero un momento, Juanma. Hay una cosa que es muy importante también decir. Estamos todos de acuerdo en lo mismo. O sea, todos estamos de acuerdo. Pero que hay muchos negros que juegan en el fútbol español y no escuchan insultos racistas.
Pues suerte para ellos.
Por eso mismo. O sea, que hay que ir es pues, para los gañanes que ataquen a Pepe, a Juan, a tal o al otro. Pero que no significa
seguramente,
que el fútbol español en todos los campos donde haya un negro escuchemos un insulto racista.
Seguramente habrá muchos negros, por desgracia, que nos estén escuchando y digan, pues a mí me han insultado y no tuve la suerte que ha tenido Vinicius.
Pues toda la solidaridad
han tenido el apoyo de todo un país.
Por eso te he dicho que el altavoz del fútbol no va a venir bien
para
atacar precisamente el racismo que haya instaurado en la sociedad.
Morales. Es que lo importante del Lama es marcar una línea que no se puede traspasar. Yo creo que los futbolistas saben hasta dónde pueden llegar. Y vimos el límite en Son Mox el otro día. O sea, yo creo que el límite con un futbolista de la provocación se alcanzó. O sea, ya superar eso ya rozaba el larguero, yo creo, ¿no? Ya era incluso el árbitro demasiado permisivo con las provocaciones a Vinicius. Pero no traspasaron ese límite que se traspasó en las gradas. ¿Qué forma hay de corregirlo? O sea, desde la labor educacional estamos perdidos.
Sí, educación y sanción.
Educación estamos perdidos. O sea, la única forma que hay de solucionarlo es instaurando un poco el miedo a que te toquen el bolsillo.
Tal cual.
O sea, si el aficionado sabe que si te pillan son 500 euros y que hay un peligro de sanción mayor y que te pueden llevar detenido, se erradicará.
Sí, sí.
Si no, esto no se va a parar nunca. ¿Qué es tarde, como dice Guas? Bueno, por desgracia tiene que pasar en 5 o 6 campos para Vinicius, por desgracia.
Es de coña, Morales.
Pero avancemos, o sea, lo que se ha hecho ahora es los pasos que hay que dar, desde todas las instituciones, tanto la Liga, como los clubes, como todo. Es el único punto para avanzar y poner una solución a este tema que no se tiene que extender en el tiempo, que hay que zanjarlo ya, sea Vinicius, sea Capo, sea el futbolista, que sea.
Y luego,
igual.
No olvidéis una cosa, el indeseable en un campo, el indeseable en una red social, el indeseable te ataca con lo que cree que más te duele. Eso siempre pasa, siempre.
Evidentemente.
Y eso.
Pero lo que pasa es que normalmente se esconden en el anonimato, especialmente en las redes sociales, y en los campos de fútbol, pues ya no existe el anonimato.
En el campo se escondían en la masa, pero ahora la masa está apuntada por una cámara. Por muchas cámaras. Entonces, es importante saber que si estás en un campo y dices eso, te pillan.
Y yo repito una cosa aquí que genera siempre polémica, pero que yo la pienso, y la pienso decir siempre: que el que oiga a su lado a un tío proferir insultos racistas le tiene que afear.
También.
Y sé que es delicado y sé que es feo, pero el silencio muchas veces es cómplice.
Perdón, Elías, pero habrá es que habrá gente que diga, vamos a ver, yo mido 1,60, tengo al lado a un tío de 1,90, de gimnasio, que se pone a insultar, soy yo el que le tengo que decir al de al lado, no insultes, tendrá que ser la policía.
Claro, ¿cómo voy a hacer?
Tampoco le carguemos a las personas que están en el fútbol la responsabilidad de mantener a raya a estos indesables.
Cada uno en la medida de sus posibilidades.
Sí.
Creo que
hay otros mecanismos, si alguno no se quiere enfrentar directamente a esa persona, hay otros mecanismos.
Llamar al de seguridad y luego que te espere el otro en la puerta. Hay que ir a los campos también.
Juanma, igual que se puede identificar y se va a conseguir identificar al que colgó el muñeco en Madrid de una forma muy difícil de encontrar, porque fue de madrugada y muy difícil de encontrar, no me creo que en un estadio se vayan gente que ha proferido insultos racistas y que no se les localice, que los Mossos de Escuadra no lo localicen.
Bueno,
es que no me lo creo.
Sí, pero
es que no me lo creo.
Eso es una cosa. Lo que dice Elías es otra. Y lo que dice Elías es muy peligroso.
Pero eso es responsabilidad de los clubes.
No, no es peligroso.
Eso es responsabilidad.
Es muy responsable.
Hombre, depende de las circunstancias.
Es muy responsable.
Claro que depende
de las circunstancias. Pero será mucho mejor si eres capaz no de enfrentarte directamente con la persona, sino de intentar solucionar el problema y afrontarle al silencio.
Si ves a 6 ultras, vamos a ver lo que dice, tú vas con tus hijos al fútbol y ves a 6 ultras dando insultos racistas, ¿tú te metes en ese lío?
Pues seguro.
Ni loco. Hombre.
No, hombre, que no, Elías. Pues
yo te digo una cosa, esto se puede, y los símiles últimamente son delicados, se puede extrapolar perfectamente a lo que es el bullying en una clase. Es exactamente igual.
No.
¿Vale? Sí, exactamente igual.
Estamos hablando muchas veces de delincuentes con antecedentes y con cosas a sus espaldas, Elías.
Bueno, es que el bullying en una clase es exactamente lo mismo cuando se está acosando a un niño y el silencio es cómplice en ese caso.
No,
sí,
Elías.
Pero Elías, tú tienes que entender que el miedo... el miedo
es libre. Yo respeto el miedo.
En su circunstancia.
Yo respeto el miedo.
Aquí nunca me gusta hablar en primera persona. A mí me han pegado los ultras, de unos y de otros. A mí me han jodido el coche los ultras de unos y de otros. Y yo en la radio sigo denunciando que son unos canallas. Del equipo que sean, unos canallas. Y que hay que acabar con ellos. Pero a lo mejor todos no tienen la oportunidad que tengo yo de poder, en un medio de comunicación tan potente como la COPE, de denunciarlos. Yo entiendo que un padre que va con su hijo y va un gañán al lado llamándole mono a un futbolista,
tira para adelante.
Pues el hombre le dé miedo decir, mira, ha sido este porque va con tu hijo. Y lo mismo te llevas tú el guantazo y tu hijo se ve involucrado. Ahora, como tú dices, yo sí animo a que todo el mundo que pueda denunciar, denuncie. Hombre, pero también hay que respetar al que no denuncie por miedo.
Claro que lo respeto, solo faltaba.
Sí.
Pero escúchame,
la gente tiene que colaborar en lo posible.
Sergio Quirante salió el otro día diciendo que no hay valor de girar la cámara.
Claro.
Pues claro, Porque ¿qué pretendemos? Ahora vamos a hacer mártires nuestros.
Sí, sí, es verdad. Mira, es un buen ejemplo. Eso que acaba de decir Hugo es un buen ejemplo.
Pues por favor.
El otro día, están gritando eso y el periodista, ¿qué hace? ¿Le gira y le apunta la cámara contra la cara?
Están liquidados.
Sí. Hay que salir del campo luego, ¿eh? Hay que salir del campo. Tal. Bueno, no, vale.
Es que esta es nuestra profesión. Cada uno, y en nuestra vida hemos tenido lo que hemos tenido, cada uno, ¿sabes? O sea, y...
Bueno, pues...
Bueno, y te está toca, bien, está y bien. Y te toca vivirlo.
Son puntos de vista, son puntos de vista y habrá que valorar el peligro de que tiene cada
situación.
Yo
esto no lo digo como positivo, porque no es positivo, pero afortunadamente con lo que hubo el otro día en Somos, se escuchó al gañán este, al cafre este.
A uno, sí.
Se escuchó uno, no sé si hubo más.
No,
pero que se haya
no
recogido.
No sé si hubo más, pero que
uno.
Se ha recogido claro. Uno. Uh-huh. Uno. Que eso también hay que decirlo.
Afortunadamente,
que muchas veces
tal
se mancha
como
el nombre
el partido,
de aficiones claro, enteras y de clubes claro, enteros. O sea, no, estamos hablando
tal como estaba el partido, la caldera que fue el partido, el pique que había en el partido, el quilombo que hubo en el partido, entre 20.000 que creo que dijo Jordi que habían ido, hubo un gilipollas.
Sí, sí.
Uno.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios, como siempre, al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y, por supuesto, también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Real Madrid ya hizo su trabajo echando a los radicales de su estadio. Ahora el trabajo es del resto. El Madrid es un ejemplo. Otro, en cambio, dice, el Real Madrid nunca jamás da la cara, siempre actúa por detrás, moviendo los hilos de sus guiñoles. Los socios del Atlético de Madrid, que estamos hartos de los impresentables del Frente Atlético, que no nos representan a ninguno, seguimos esperando la nota pública de Miguel Ángel Gil Marín explicando cómo va a quitar esta lacra del estadio. ¿Para cuándo, Miguel Ángel? Otro oyente dice, el degenerado racista va a seguir gritando mono, ni multa ni nada. Su pensamiento y su mala educación supera su economía. Otro oyente comenta, el foco ahora es Vinicius y el siguiente será otro. Todo esto es un círculo vicioso que hay que erradicar cuanto antes. La expulsión de por vida podría ser la solución más lógica y más justa. Y decía otro oyente, todavía estamos esperando los madridistas las consecuencias de las imágenes que se apreciaron en las puertas del Metropolitano también contra Vinicius. A ver si resulta que tampoco se vio claro quiénes insultaban cuando vimos todos lo que pasaba en las diferentes televisiones de España.
Bueno, es que eso se archivó.
Sí, claro. Pero estaría. Yo creo que las imágenes que había del Metropolitano eran imágenes de videoaficionados.
¿Y qué pasa?
Que no, ahí no sé, es verdad que era una cámara, o sea, era muy difícil, ahí sí que era más complicado que una cámara de la UCO, por ejemplo, que está dentro del estadio.
No, claro, pero que ahí lo mismo, puedes identificar.
Sí, se archivó, pero porque dijeron que era imposible de localizar.
Como eran muchos, se archivó.
Que dijeron que era un contexto, que era un contexto de rivalidad.
Sí, claro, sí, sí.
Es que es tomar el pelo al prójimo.
Y totalmente.
Vamos, hombre.
Y escuchad para terminar el audio que ha mandado Estella.
Buenas noches, partidazo. O sea que resulta que mi iPhone encuentra una cara entre miles de fotos que tengo en la galería.
¿Sí?
Y los Mossos no encuentran una cara en 4K. ¿Qué tecnología usamos, máquinas? Y otra cosita, Juanma y compañía, cuando el que insulta en la grada se tape la boca como futbolistas o lleve una mascarilla, ¿cómo vamos a arreglar eso? A ver, que darle una vueltita de tuerca y la cosa no es fácil de solucionar, me parece, ¿eh?
Pues habrá que pensar en alternativas para erradicar toda esta lacra del deporte. Mensaje importante a esta hora. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hola a todos. Mensaje muy importante de Línea Directa, que están con nosotros siempre aquí en el partidazo cuidándonos. Mira, con ellos vas a poder juntar el seguro de tu coche y el de tu casa. Y tú dirás, ¿y eso para qué? ¿Qué más me da? Bueno, pues no te va a dar lo mismo con Línea Directa, porque si con ellos juntas tu seguro de coche y casa, primero vas a conseguir un ahorro garantizado. Pero es que además te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar. ¿Cómo te quedas? Te lo regalan. Así que vente directo a Línea Directa. .com o llámales también por teléfono a este número, apúntatelo, 917-700-700, 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 8, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Profesionales. En Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido al centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, desde Rabat, con el Real Madrid, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel y Roberto Morales. Está Fouto, está Araud leyendo los mensajes. Se incorpora Miguelito al lado de Manolo Lama. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Habías estado en Rabat? ¿Conoces Rabat? ¿Lo conocías de antes o no?
Pues mira, en 2014, cuando se celebró aquí el Mundial de Clubes, que acabó disputándose íntegramente en Marrakech, tuvimos que estar un día en Rabat porque en principio iba a ser sede de la semifinal que jugó el Real Madrid, pero se inundó el campo y el partido se trasladó a Marrakech, así que estuvimos de paso.
De paso, vale, vale. Mira, ¿sabes cuál es el número uno de música? Como hace Paco, número uno de música en Estados Unidos, he buscado el número uno en Marruecos.
Qué bueno.
Número uno de música en Marruecos. Esto es lo que más pega ahora en Marruecos. Si vas a una sisa ahí, un té...
Bueno.
En Marruecos...
Estoy muy animado, ¿no?
Espérate que rompa la canción.
Se llama
Mod. Pero rompe.
Sí, seguro.
Bueno, es lo que les gusta a ellos. ¿Qué les tiene que gustar lo que te gusta a ti?
Pues sí.
Si está número uno es por algo. ¿Hay gente del Real Madrid, Miguelito, por allí? ¿Hay alguno del Madrid?
De momento hay pocos, pero nos dicen que mañana va a haber un desembarco importante, porque aquí en Marruecos hay hasta 10 peñas del Real Madrid. Y una, por ejemplo, de las más numerosas es una peña que tiene sede en Casablanca, que está aproximadamente una hora en coche de aquí, de Rabat. Y nos acompaña en el programa uno de sus integrantes, Yasser Garbawi, de madre española, que habla perfectamente castellano y que nos cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, pues que se han currado una pancarta de más de 2.000 metros cuadrados que mañana van a desplegar en el estadio donde el Real Madrid va a jugar esta semifinal y cuyo lema, cuya leyenda, nos dice que es un secreto. Así que está aquí Juanma Yasser, bien acompañado, bien ataviado con la bufanda de la Peña Casablanca del Real Madrid, escuchándote ya en el programa.
¿2.000 metros cuadrados de pancarta?
Sí, 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 nos dice que ya, tiene Yasser. Unas dimensiones.
El hombre.
Hola, Yasser.
Hola, hola, buenas
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches. ¿2.000 metros cuadrados de pancarta?
Más de 2.000 metros cuadrados.
Joder, macho. ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde hay que ir coserla o es una tela única? ¿Eso cómo es una pancarta tan grande?
Es una tela única que va a transportar un camión mañana.
Joder.
Y vamos a trasladarla al estadio y...
¿Y eso quién lo paga?
Vais a ver.
¿Eso quién lo paga, Yasser?
¿Quién lo paga? ¿La peña?
¿La peña?
Sí, 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 la peña.
Tenéis pasta, ¿eh?
Pues, sí.
Bueno,
es que somos muchos socios.
¿Cuántos socios sois?
Los socios actuales son de 143, que son socios efectivos, que pagan su cuota anual.
Sí.
Y también con los tickets, las entradas, uh-huh. Hemos hecho para la gente unos packs, un package, como se dice aquí,
sí, sí.
Donde hay dos entradas para la semifinal y la final, y también incluye una parte del precio de la bandera y del tifo.
Los que sois del Madrid allí, sois muy, muy del Madrid, ¿no? Es decir, o sea, lo vivís todavía más intensamente, si cabe, que uno que vive en la Castellana, ¿no?
Exactamente. Cuando juega el Madrid, estamos reunidos siempre para los partidos de Liga y más para partidos de Champions. Y entonces aprendimos a nuestros hijos, a nuestras esposas, uh-huh. cómo querer al Madrid y cómo amarla. Porque yo, por ejemplo, yo tengo 50 años y...
¿Tú siempre has sido del Madrid?
Siempre, siempre.
¿A ti quién te hizo del Madrid?
Una familia mía,
sí.
Que es la familia del productor Redouane. Porque yo viví en Tetuán,
sí.
Y era amigo de Redouane, que es el productor de la canción de La Décima.
Ah, sí.
Y entonces fui en esta familia donde yo descubrí el Real Madrid y la historia no está acabada.
¿La historia no está acabada?
No.
Claro. ¿Y tienes cuántos hijos, dices?
Yo tengo dos hijos.
Dos hijos. ¿Y son del Madrid?
Un varón.
¿Son del Madrid?
Son del Madrid. Son del Madrid.
Claro, o sea,
toda la familia está del Madrid.
O sea,
no tenemos,
¿es imposible que te salga un hijo del Atleti o del Barça? O sea, no, ¿eso no lo contempláis ahí en Casablanca? Imposible.
Imposible. Desde que son pequeños.
Se les dice.
Blanco.
Claro, de blanco desde pequeños.
Sí, sí.
Pero es raro porque en alguna familia siempre sale alguno que te sale un poco torcido. Yo tengo gente que.
Sí, sí, aquí también. Por ejemplo, en Casablanca. Puedes tener en una sola familia uno del Rajá de Casablanca y uno del Wydad.
Sí.
O aquí en Rabat puedes tener uno del Far y uno del FUS.
Sí, pero eso no es
pero,
lo mismo. Pero del Madrid y del Barça
pero,
en la familia,
Madrid,
¿no?
No, no, no. El no. Madrid es único.
Y
el
una
Madrid
cosa, único. ¿Vosotros qué tal relación tenéis con las peñas del Barça? Ahí en Casablanca habrá gente del Barça también.
Sí, en Casablanca tenemos una peña del Barça que se llama la Gent Blaugrana d'Enfa. Tenemos buenas relaciones, cada uno de nosotros tiene un programa de radio, en una radio que se llama Radio Mars.
¿Radio Mars? ¿Conocéis?
Sí,
caramba.
Con el Amin Biruk y compañía,
¿sí?
Y entonces cada uno de nosotros tiene un día para hablar de
os
su
dan,
equipo.
Os dan un programa a cada equipo.
Sí,
mira,
sí,
pues eso es una buena idea para el partidazo y así nos quitábamos de problemas. Un día que vengan los del Madrid, otro día que lo hagan los del Barça y así que no nos pueden acusar de nada a nosotros. Claro, claro.
Sí, sí. El programa de Real Madrid se llama Café Real.
Café Real. ¿Y dais mucha caña?
Café
¿dais mucha
Real.
Cera? O sea, ¿es un programa duro?
Sí, 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 es un programa duro donde discutimos de todo.
Claro.
Cuando el Madrid juega bien, lo digamos, y cuando juega mal, lo digamos también.
Entonces,
y hablamos
entonces,
de.
Eso no gusta. Eso. Sí. cuando el Madrid juega mal, hay que maquillar un poco. Hay que maquillar un poco.
Sí, maquillamos un poquito, claro, pero, claro. Pero hay
el árbitro, el estilo del rival, que volvieron loco a Vinicius, hay que
innovar
un poco.
Sí. Y cabe saber también que por ejemplo, para mí, yo leo los diarios españoles cada día, el Marca, el AS, el Mundo Deportivo, el Sport y...
¿Lees el Mundo Deportivo y, lees Mundo Deportivo y Sport,
De vez en cuando sí, para saber lo que hace...
Para saber cómo va a estar el otro lado, ¿no?
El otro equipo.
Vale. Y nada, pues nada, mañana a disfrutar del partido y de a ver si se mete el Madrid en la final.
Seguramente, porque con el sorpresón de hoy, con el Hilal que...
Sí. Oye, ¿y a Florentino lo conoces? ¿Te ha recibido alguna vez? ¿Cómo?
Florentino, tenemos una fecha muy importante en la de la undécima.
Sí.
Y Florentino, don Florentino Pérez traigo la orejona hasta Marruecos.
Así, ¿eh?
Y para nosotros es una fecha muy especial para la Peña y para Marruecos. ¿Y
estuvo allí en la Peña él? ¿Estuvo allí en la Peña?
Sí.
Y cenó con vosotros y todo.
Sí,
maravilla.
Hicimos fotos y todo.
Vale. ¿Y mañana le vais a saludar? ¿Vais a estar allí cerca del hotel o algo así?
Mañana no, creo que va a ser el sábado.
El sábado, día de las Peñas. De la final. Sí, vale.
Sí, y para mañana será la séptima bandera o el séptimo tifo que va a ser la Peña Casa Madridista, porque en el 2014 hemos presentado dos banderas. En el estadio de Marrakech, en la semifinal, en la final. Y en el Bernabéu hemos presentado cuatro banderas. En el Bernabéu.
Son seis
y mañana la más grande.
Rabat. ¿Tenéis algo preparado para Vinicius, para apoyar a Vinicius?
Seguramente. En la Peña Casamadista tiene una página web, ¿sí? Y una página Facebook, una página Instagram. Y la intención mañana es que vamos a ayudar a Vinicius.
Animarle, nada más que toque el balón, aplaudirle, ¿no?
Sí, probablemente vamos a decir lo que se dice para el equipo de Marruecos, Sir. O sea, que adelante para Vinicius,
para que
se olvide todo esto de esos dos días que pasaron, que no fueron...
¡Qué gente tan ejemplar!
Pues me parece muy bien, hay que levantarle la moral al chaval. Yasser, ha sido un placer saludarte, que lo disfrutes. Gracias por estar con nosotros
también,
en el partidazo.
Gracias.
Suerte, gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Pues hay gente ejemplar.
La vamos a necesitar nosotros también.
¿El qué?
La suerte.
¿Por qué?
Yo mucha suerte, digo que nosotros también la vamos a necesitar.
A mí que me deseen suerte me parece fantástico.
A mí también.
La suerte es muy importante en la vida.
A palmar Flamengo, ¿eh?
Sí. Maldini, muy buenas. Está por
ahí.
Hola,
¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué, cómo puede ser esto? Vendiéndonos todo el día la moto de que sí...
Llevan varios años...
El fútbol brasileño, que me paso los martes enteros hablando contigo de torneos estos...
Gabigol, Pedri...
El paulista, Pedro. El brasileirao, el no sé qué...
Pero
luego llegan estos y pierden con el Al Hilal este...
El Al Hilal, sí, el fútbol sudamericano se le ha pegado bastantes veces en semifinales de Mundial de Clubes. Hay que decir que Flamengo se ha quedado con 10 al final del primer tiempo por un penalti, para mí, penalti de Gerson. Vio segunda amarilla y se fue a la calle, y con 10 era complicado, pero ha hecho un gran partido Al Hilal, que le faltaba al mejor centrocampista, que es Cano, que estuvo en el Mundial. Este equipo está basado en el 11 del Mundial de Arabia Saudí, más Vieto, que ha hecho un gran partido, y Galo, que estuvo en el Granada, en España, ¿os acordaréis? Más Cuellar, que ha jugado un gran partido, Carrillo, el peruano, y la verdad que le han ganado bien a Flamengo, que ha hecho un partido bastante bastante decepcionante.
¿Y mañana puede el Al-Ahli darle...?
Al-Ahli.
Hombre,
es muy difícil.
Es que Paco dice Al-Ahli.
Al-Ahli. No hablo egipcio, pero bueno.
Al-Ahli.
Yo digo Al-Ahli. Bueno, hombre, esto es un partido... Todo es posible, pero yo veo una... Lo comentaba yo con Corro en el programa de la tarde, que yo veía más opciones que el Al Hilal hoy ganar al Flamengo, siendo una sorpresa, que mañana el Madrid pierda. Vale. Me parece casi impensable, ¿no? No es imposible, por supuesto, pero este equipo es un equipo bastante limitado. El partido contra el Seattle demostró que es un equipo que... Es verdad que está invicto en la temporada, pero es que ha jugado poco más que la liga de allí, de Egipto. Y
¿Cómo sería el Seattle entonces?
Sí, pues fue un partido, la verdad, un partido realmente insoportable.
Pues a mí
lo tuve que ver porque por profesionalidad, porque uno es profesional.
Me gusta porque pensé que iba a decir fue un partido bonito, fue un partido realmente insoportable.
Insoportable, para que mañana voy a comentar el partido en COPE y he tenido que hacer un ejercicio de profesionalidad.
Pues a mí, Julio, me tocó hacer la crónica para EFE del primero, del Auckland, y
ese no lo he visto.
Me sorprendió. La verdad es que me sorprendió para bien el equipo, ¿eh? Ofensivamente, sobre todo, me sorprendió bastante.
Pasa que Auckland es...
Tú eres, te estás haciendo un parenquita, ¿eh, Morales?
No, era por obligación, porque en la vida habría visto un Auckland City al Ali. O sea, pero había que hacer la crónica y fue un equipo bastante bueno ofensivamente. Le metió 3-0, vamos, sin despeinarse, muy bien.
Bueno, luego hablamos más en la sección del equipo, pero tiene a Tau, que os acordaréis, es un sudafricano que jugó con el Brujas. Aquel partido que el Madrid empata con el Brujas en el Bernabéu, en Champions. A dos, creo que fue, pues jugaba ahí y jugó bastante bien. Luego tiene a Dien, que es un jugador de Mali, de medio centro, pero bueno, yo creo que está muy lejos del nivel competitivo del Madrid.
Se
parece un partido más o menos
normal.
Se llamaba
Serif, ¿no?
Sí, ¿Julio? Sí, sí.
Sí, sí. Gustó mucho.
Pero
luego está el Sajá también en la derecha.
Sí, de verdad, Morales, no te imaginaba hablando de Auckland.
Grande, eso, sí, señor.
Al-Ali, Serif en punta, o sea.
Alguien tenía que hacerlo.
De verdad, sí, alguien tenía que hacer la crónica de EFE para que la pusieran todos los periódicos que no vieron el partido ninguno. Claro.
Sí, pero la pena de la eliminación del Flamengo es que cada vez es más difícil una lucha de un europeo con un sudamericano.
Sí, 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 claro, está claro.
Eso, no, pero que hace unos años te venían los... Yo al Flamengo le descubro el Camp Nou en un camper mítico que gana el Barça 5-4, yo tendría 12 o 13 años, salí de allí levitando. Pero claro, venía al Gamper, venía al Teresa Herrera, venía al Carranza, y entonces había, los veías pasar por aquí. Ahora, como mucho el Mundialito, y si se dan estas circunstancias, es que un buen equipo europeo, ya no digo el campeón de Europa, porque ya un partido con un sudamericano bueno, prácticamente
desaparece. Las otras confederaciones, Guas, ya están tratando a la Conmebol de tú a tú.
Sí, sí, no. Bueno, te digo que...
No le falta que sea un buen equipo europeo.
No, pero...
De otra confederación te la lían.
Pero quiero decirte que un Real Madrid River Plate, un Barcelona Flamenco, un Atlético de Madrid, yo qué sé, Peñarol, como ya he visto de niño, que sí, jugar por aquí,
ahora todos los clásicos.
No hay calendario. No,
es que
no,
en el Flamengo, claro, en el Flamengo jugaron Zico, Romario, bueno, Bebeto, Ronaldinho, sí, tenía un equipo. Bueno, Sócrates,
pero ha cambiado mucho el fútbol brasileño. No, jugadores salen muy jóvenes, cuando vuelven ahí ya son mayores.
El problema, el fútbol sudamericano sigue teniendo muchísimo nivel. De hecho, Argentina es campeona del mundo. Quiero decir, hay jugadores sudamericanos fantásticos, pero salen muy pronto a Europa, con lo cual los equipos sudamericanos se quedan en pañales muy pronto.
Pero es que Maldini, una cosa son los jugadores sudamericanos, otro es el equipo.
Claro.
Por eso el mundialito, Lama, por eso
el justito.
Por eso el mundialito de clubes este.
Mundial de clubes y sin este.
El mundial de clubes que quiere probar nuevo la FIFA con más clubes.
Porque dices, es verdad que...
Mundialito y este es despectivo,
no,
tío.
Dices, no, bueno, mundialito porque... Este... Mundialito, bueno, porque se le ha llamado siempre mundialito, pero a lo que voy, el mundial de clubes que quiere probar nuevo la FIFA cada 4 años, claro, los equipos que habrá de Brasil, claro, que nadie piense que es como un mundial de selecciones. Mundial de selecciones, está Argentina, está Brasil, claro, con los jugadores que juegan, pero aquí va a haber clubes muy flojos.
Lo que pasa es que la ilusión de los aficionados no cambia y lo que más duele son los 4.500 extranjeros de Flamengo. Desde Brasil hasta Marruecos.
Flipo con eso.
Para ellos es el mejor equipo del mundo.
Hoy Rodrigo, en una entrevista para FIFA, ha dicho que para él está al mismo nivel, a la misma altura que ganar la Champions. Eso demuestra lo que es el torneo para un brasileño.
Claro, lo que piensan los sudamericanos.
Demuestra también lo equivocado.
Es la única vez que ellos se prueban. Es la única vez que ellos se prueban con el fútbol el europeo. Porque claro, como bien dice Guas, en los años 60 y en los 70, aquellos sí que eran, amigo mío, aquellos sí que eran finales, Europa contra América.
Hombre,
y no tan lejos, hay un Boca Real Madrid hace no tantos años.
Pero recuerda que pudo ser la última.
Sí, el Sao Paulo-Barça, que gana el Sao Paulo de Raí.
El de Tele Santana. Sí. Sí, claro.
Vamos, aquello fue un partido extraordinario con el Sao Paulo 2-1.
En Japón. Eran en
Japón. Que se la dio al Madrid. Pero yo quiero recordar rivales que yo recuerde que le hayan tocado al Madrid en las finales. El Olimpia de Paraguay. San Lorenzo de Almagro. El Kashima de Japón. Finales, estoy hablando de mundialismo.
Los campeones de cada
El Alain en 2018, el Gremio en 2017.
Y Gremio, o sea, que le tocan equipos quitando el que ha dicho Morales, aquel famoso partido de Japón contra Boca, que ganó Boca con aquel Riquelme que hizo el partido de su vida, o el partido que gana el Madrid con el Aguanís de
Vasco de Gama, ¿no?
Sí, Vasco de Gama, Vasco de Gama, sí.
Pero es que, claro, hablar del 98 es hablar de hace 25 años.
Sí,
claro,
sí, hombre, claro. Sí, lo que no tiene que ver. Claro.
Pero eso, si eso, Manolo, el fútbol sudamericano no tiene nada que ver con aquel.
Aparte, el equipo europeo siempre ha estado en la final, me parece, ¿no? Creo que nunca ha fallado el equipo europeo.
Creo que llevan 10 ediciones ganando con
las ediciones.
Pero eso convertirlo
en una época.
2012 la última vez que ganó Corinthians. Entonces,
sí, ganó Corinthians al Chelsea, me acuerdo. Hubo una época en el antes, 80 y 70, que prácticamente siempre ganaban los sudamericanos, con sorpresas, siempre. Por ejemplo, como Vélez, que le ganó al Milán, ¿acordaos? Una vez. Pero llevamos unos años en los que el fútbol europeo es infinitamente...
Peñarol con el Madrid, sí, se ganaron mutuamente.
Oye, Miguelito, Lama, el campo es muy grande, ¿se va a llenar? ¿Hay ambiente de ver al Real Madrid allí o cómo está la cosa?
Va a haber buena entrada. Yo la verdad es que he preguntado sobre la opción de cuánta gente va a ir, no me lo saben decir, pero hablando también con Yasser, nos dicen que va a haber mucho aficionado marroquí. Yo creo que más de media entrada va a haber seguro. Te cuento al respecto de la actualidad del equipo de Ancelotti, que ha estado de visita esta tarde Regragui, el seleccionador marroquí. Uno, cuando se da un paseo esta tarde, en la media hora finalmente, que nos han dejado presenciar el entrenamiento del Real Madrid por la ciudad deportiva Mohamed VI, se da cuenta, entre otras cosas, que las infraestructuras son absolutamente brutales y que pueden ser parte del éxito de Marruecos en este Mundial de Qatar. En lo deportivo, va a volver Alaba a ser titular después de que reapareciera el pasado fin de semana en Mallorca. Vamos a ver si juega de lateral izquierdo o de central. Nacho también jugará en la posición que no ocupe el austriaco. A partir de aquí, yo creo que Modric y Kroos pueden tener cabida en el centro del campo y que Rodrigo va a volver a ser el delantero centro. Ha reconocido hoy Valverde en rueda de prensa, habló al lado de Ancelotti, que evidentemente no está siendo el mismo que antes del Mundial, que él lo sabe, pero que está convencido de que va a volver a recuperar ese nivel.
Tiene morbo ver a Vinicius mañana. A ver cómo afronta el partido.
En otro contexto.
Sí, claro. En otro contexto.
No va a tener ningún problema.
Hablo de si le veo fresco, de si le veo...
Ah, sí, va a encarar como siempre.
Claro, sí, pero...
Como siempre, y aquí no. Es que Vinicius juega la Champions, juega el Mundial, y yo no le he visto tener un problema.
No.
En Glasgow sí que lo tuvo. Quiero recordar que este año frente al Celtic de Glasgow sí que tuvo un problema Vinicius, me acuerdo ahora.
No, pero
tuvo un problema
me refiero a si está él bien, fresco, bueno, con ganas, ¿sabes lo que te digo? O le ha afectado un poco todo.
Con ganas seguro, lo que debe asumir es responsabilidad. O sea, al final estamos hablando de que su nivel ha bajado cuando entra la provocación,
sí,
y
sí,
que mañana, sin Benzema, hace falta que Vinicius eche el equipo a las espaldas.
Ahora mismo es la estrella del Madrid.
Falta que dé un paso adelante y que este Mundial de Club sea el Mundial de Vinicius. Es lo que hace falta.
Sí, Roberto, casi la estrella del Madrid es Vinicius.
Claro, por eso no está Benzema.
Pero ahora mismo, con el nivel de Benzema, yo sigo pensando que la estrella del Madrid es Vinicius.
Sí, de hecho, el Madrid, para que el Madrid gane lo que quiere ganar, él tiene que estar bien Vinicius.
El último mes de Benzema,
sin
estar a su nivel habitual Benzema, Manolo, el último mes de Benzema, sí, ya los registros goleadores y ya se está acercando.
Es que Vinicius fuera de casa bajó mucho,
A ver, perdón,
cuatro
no habléis todos a la vez. A ver, Paloma,
a Benzema...
¿qué
digo? Que Vinicius fuera de casa, que es donde realmente tiene los problemas, ha bajado mucho. Cero goles, cero asistencias en los últimos 8 partidos. Es que es así, le ha afectado.
Y con el
decimos
tema,
que es capaz de jugar 2 partidos. No es capaz de jugar 2 partidos cuando se mete o cuando le meten en líos. Entonces mañana efectivamente tiene que dar la cara a él y los demás. Porque el otro día yo le vi un poco solo también en Mallorca, fue todo sobre él, pero es que Asensio desapareció, Ceballos bajó 2 o 3 peldaños, Rodrigo no hizo absolutamente nada, y yo creo que la táctica del Madrid no puede ser solo lo que se le ocurre a Vinicius.
Mira, es que el Madrid juega eso. Parece que el Madrid juega a que lo haga todo Vinicius. Con el tema de Benzema, es verdad que está haciendo goles, pero está a años luz del mejor Benzema desde hace varios meses, esta temporada, digamos.
Julio, es un hombre multilesionado, lo que supone parar, te paras, vuelves. Yo creo que no ha jugado 4 partidos seguidos. Y respecto al de Vinicius, desconozco la afiliación de los laterales de estos equipos que el Madrid puede jugar el primero mañana. Pero hay un estudio por ahí que contra los grandes laterales del mundo, Alexander Arnold, Pavard, a RAF. Vinicius ha tenido problemas.
El otro día en el tertulión,
lo ha tenido con más mangutas que con los buenos.
El otro día en el tertulión, cuando estábamos hablando de jugadores que han pasado por el trago de recibir caña, de ir a la guerra en cada partido, salió el nombre de Hugo Sánchez.
Gran guerrero.
Sí, es verdad.
Guerrero. Hugo.
Hola, Juanma.
¿Qué tal estás? Muy buenas.
Para mí. Un poquito fastidiado de la garganta.
Vaya, eso estamos todos igual, con los cambios de temperatura y con esto. Pero yo en México, allí, que estaréis a 30 grados, yo pensé que estarías fantástico.
No, en el día, en la noche también refresca, ahora en invierno.
Estás currando, ¿no?
Pero estoy en la Ciudad de México, no en Cancún.
Ah, vale. Sí, claro, es que nosotros... En Cancún... Yo asocio México a la Riviera Maya y todo eso, ¿sabes? O sea, a mí me dicen México y es como...
En Cancún.
Claro.
En Cancún es otro clima, ahí sí está calentito.
Claro. Que... Estábamos hablando de que lo que le está pasando a Vinicius de recibir caña, de ir a la batalla en cada partido, claro, tenemos el recuerdo de Hugo, de que a ti te iba la marcha y de que en todos los campos te daban caña y que te lo dice uno que te vio en el Molinón con Ablanedo, claro, la mítica jugada con Juan Carlos Ablanedo. ¿Te ves un poco, sientes un poco tu figura en lo que le está pasando a Vinicius? Digo en el campo, ¿eh?
Pues es parecido, sí. Digo parecido porque lo bueno de esto es que se fijan de los buenos jugadores y de los jugadores que hacen peligro hacia su portería y los que metemos goles y los que hacemos daño. No se fijan en aquellos que son morenos y que no son muy buenos ni goleadores, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, y no solamente por el color, ¿eh? Yo me acuerdo ahí en tu estadio, como dices.
Sí.
Pues hasta se me quedó grabado cómo me gritaban, indio cabrón, fuera del Molinón, ¿te acuerdas?
Sí.
Me acuerdo de haber sabido.
Sí.
Y de haber sabido cómo están las reglas actuales, a lo mejor te hubieran llevado a ti preso también.
¡No! Yo no dije nada, pero tú con Ablanedo ese día fuiste muy perro. Porque mira, Ablanedo no había dado una patada al hombre, vamos, ni en Alevines se le había escapado una patada. ¿Qué le dirías tú para sacarle de quicio de esa manera, por favor?
Te lo cuento, sí, en cortito, la
Venga,
historia.
¿Qué le dijiste?
Ablanedo era diestro, le pegaba despejaba con la derecha.
Sí.
Y en ese entonces... Yo me ponía del lado derecho para que no pudiera despejar con la pierna derecha y despejara con la izquierda.
Sí.
Y entonces le molestaba y me gritaba, indio cabrón, quítate de ahí. Bueno. Y me empezaba a insultar. Y entonces yo cuando despejaba mal, súper mal y muy cortito y muy bajito, decía, qué malo eres con la izquierda, qué malísimo eres. Y entonces cada vez que iba a despejar le hacía lo mismo y estaba súper caliente. Y entonces en una de ellas, cuando me acerqué, se acercó para despejar y me pisó y luego despejó en ese movimiento. Uy, yo me quedé ahí doliéndome el pie porque me había pisado,
¿sí?
Pero me aguanté porque yo soy de esos jugadores que cuando me pisan, pues yo piso más fuerte.
Sí.
Cuando me dan un codazo, pues yo doy otro codazo o dos más fuerte.
Sí.
Y entonces yo me aguanté. A la siguiente jugada, y cuando vino la siguiente jugada, pues entonces yo amagué que él iba a ir por la pelota, él se agachó, cogió la pelota, le pisé y me di la vuelta, me giré para irme para atrás. Y ahí fue cuando me soltó la patada.
Te agarró, mira, sí, te dio una patada roja directa y a la calle. Y Hugo Sánchez...
Y penalti.
Y tres puntos.
Y penalti.
Tres puntos.
Eran dos, ¿eh? Entonces había dos.
Eran dos puntos, sí.
No cojas uno de más, eran dos.
Es verdad.
Te iba a decir que...
Pero me dio gusto... Sí. Me dio gusto que yo sume tres.
Sí, sí. Escucha, te iba a decir que qué consejo le das a Vinicius, pero casi mejor no te voy a decir que le dé ningún consejo, porque vamos, si llegas a estar tú en Mallorca el domingo, que lías. O sea, si tú eres el que está en Mallorca y llega allí Mafeo y te empieza a hacer lo de llorón, y llega Raillo y te pone el escudo en la boca, ¿tú qué haces?
Pues yo tuve mi historia también en Mallorca, ¿eh? No sé, oye, si recuerdan.
No, si tú tienes ya entre los campos, donde te pregunte vas a tener una historia.
Pero es que por festejar el gol muy efusivo como lo festejaba, porque mientras más me insultaban y mientras más se metían conmigo, me sentía más importante, Juanma, porque estaban fijando en mí. Y en lugar de molestarme y ponerme nervioso, al revés, me inspiraba, porque sabía que todos estaban pendientes de mí. Y es lo que pasa con Vinicius. Entonces ahí Vinicius lo que tiene que hacer es sentirse importante, porque se están fijando en él, y la sensación que hace Vinicius es lo que yo hacía sentir a todos ustedes, que cuando me llegaba la pelota, suspiraban de un suspiro de miedo tremendo, porque dice, puta, este no lo va a meter.
Sí, sí. Pero tú dime una cosa, ¿cómo tiene que actuar él? Sí. Con Mafeo, si le llama llorón. ¿Qué tiene que hacer si va Raíllo y le pone el escudo en la boca? ¿Qué tiene que hacer Vinicius? ¿Lo que hizo?
Lo que tiene que hacer él es defenderse con sus armas, pero de tal manera que no afecten en tarjetas amarillas.
Cuando no mire el árbitro.
Cuando reclame al árbitro, que sea una reclamación como lo que pedimos todos. Claro. Que por favor queremos protección, porque sí. Los delanteros, que es lo más difícil en el fútbol, es construir y meter goles. Y lo más fácil en el fútbol es el tema defensivo, que es darte de patadas y evitar que metan goles. Y lo más difícil en el fútbol es meter goles y hacer daño. Y tanto Vinicius como yo, pues hacemos daño, y por eso hay esa sensación de temor cada vez que coge la pelota Vinicius, y eso desespera a los defensas. Obviamente que yo también desesperaba a los defensas, porque me daban patadas, y yo de vez en cuando se la regresaba, y encima, cuando metía gol, iba y festejaba en su cara.
Hugo, de verdad que es que, claro, tienes para escribir un libro de tus años en el fútbol. Eran otros tiempos y tú es que eras, vamos, es que...
Oye, pero Juanma, perdona que te interrumpa, pero me hubiera fascinado que hubiese VAR en ese entonces, porque así ya no tenía que haberme puesto las espinilleras en la parte de atrás.
Atrás te pegaban también, ¿no?
Sí, sí, me daban por delante y por atrás. Y nada, ahora, afortunadamente, el VAR ayuda mucho a cuidar la integridad física de los jugadores. Aunque aquella vez que le dieron la patada a Vinicius es como para que hubieran sancionado al jugador ese.
Sí.
Para, no sé, 8 partidos o 10, ¿eh?
Una cosa. No te cabres, ¿eh? A que lo de los alfileres, eso es un mito urbano que suelta gente que eran enemigos de la época. Lo de que jugabas pues con alfileres pinchando a rivales.
Lo que dijo un colaborador tuyo, compañero, un tal Emilio, creo que se llama.
Tal Emilio Pérez de Rozas.
Pues que por favor se informe bien, porque cuando diga algo de alguien,
sí,
tiene que ser certero y que sea verdad, porque si es mentira, se puede arriesgar a una demanda, porque eso es causar daño a la imagen de uno. Y yo, siendo delantero, y lo que me interesaba era que no me dieran patadas, evitar todo tipo de golpes por la espalda, y lo que yo hacía, me defendía y me desquitaba metiendo goles. Pero obviamente eso lo habrá escuchado de otras gentuzas, pero que no, no son recursos míos.
Sí, me gusta eso, de otras gentuzas me gusta, sí, sí. Pero
claro, es un estilo diferente, pero eso era muy antiguo, ¿eh?
Sí,
es lo que es en la época de las cavernas.
Pero Hugo, no sumes a Emilio a las gentuzas, que no, él habrá liado a Iras, no le pongas
crack,
la demanda.
Es un crack, lo que pasa que existe esa leyenda.
No, pero
se dejó llevar.
Pero se dicen tantas cosas que si Bilardo, que si Hugo Sánchez, que no sé qué, siempre estamos con lo
que sí, pero me gustaría que él mismo dijera, siento haber dicho eso, porque...
El domingo se lo digo, no te preocupes, que además sí. él para eso es muy sensato y lo dice muy rápido, no te preocupes.
Si tiene para demostrarlo, yo a Juyagua, pero si no... Es mejor, porque no es conveniente engañar a la gente ni a la opinión pública que está escuchando,
bueno, pues,
a esta tan importante emisora de radio, ¿sabes?
Pues ya está aclarado. ¿Ves cómo se solucionan las cosas? Aclarado en viva voz de Hugo Sánchez, que además es comentarista en México de ESPN, comentarista estrella.
Analista
y comentarista. Y que quiere ser entrenador de la selección mexicana, porque cree que... Sí. Tú crees que eres la persona adecuada para dirigir a México, ¿no?
Por supuesto, por mentalidad, por experiencia, por conocimientos, porque ya fui campeón con equipos de fútbol, ya estuve en la selección con experiencia y no me han dado la oportunidad de estar en una Copa del Mundo. Y ahora en el programa de la noche estoy planeando decir, fíjense, en Argentina le dieron a Maradona la oportunidad de estar en un Mundial,
¿sí?
Y a mí no me dan chance, pues como que está un poco raro el tema. Y es el momento oportuno para ello, Juanma.
Pues a ver si sale. Ojalá que tenga suerte. Hugo, te mando un abrazo enorme desde España.
Igualmente, saludos para todos.
Saludos.
Para todos los colegas y algunos amigos.
Sí, me están escribiendo amigos de Gijón que te mandan muchos abrazos, ¿eh? Están escuchándote la entrevista y te mandan muchísimos abrazos desde el Molinón, ¿eh?
No, un abrazo para todos y tengo recuerdos muy agradables, aparte de los momentos difíciles que pasé en la cancha, pero afortunadamente fueron otros tiempos.
Sí, sí, claro. Joder, anda que no diste volteretas ahí también. Cada vez que iba, macho, qué pesadilla, Hugo Sánchez en el Molinón, qué cosa. ¡Un abrazo, Hugo!
Bueno, hasta siempre. Un abrazo para todos.
Adiós, un abrazo.
Pero este era un superviviente, hombre. Sí.
Hemos llamado al catedrático.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Claro. A Blanedo le llamó cabrón, pero él a Blanedo le llamó malísimo. Sí. Fíjate, qué diferencia.
Yo te iba a decir, Juanma, que esta cinta se la podían mandar a Vinicio y decir, mira, primera clase.
Sí, es que...
Para cómo tienes que saber desenvolverte en un campo de fútbol ante lo que te viene encima.
Me hace gracia cómo fue con Blanedo el desgaste de decirle cada vez... Dice, yo le dejaba que le diera con la izquierda y qué malo eres, hasta que ya, claro, el otro dice, no aguanto más.
Sobre todo no perdía los papeles, has visto lo que ha dicho del árbitro.
Sí,
los
sí.
Árbitros siempre hay que protestarles.
Calmado.
Diciendo, me van a matar,
sí.
Me van a pegar, pero sin airado, sin hacer...
Pero es que a este le pegaba, chato.
Ya, pero era un prodigio de concentración los 90 minutos, sí, que es lo que yo veo que le falta seguramente por juventud y demás a Vinicius. O sea, Hugo estaba metido en el partido desde el túnel de vestuarios en la salida hasta que se iba, y era pura concentración, era inteligencia viva.
Y luego también falta otra cosa, Roberto.
Te quiero recordar que este chaval viene al Atlético de Madrid, era Carriega el entrenador, ni lo ponen porque consideran que era muy malo, y ya en el segundo año empieza a meter los de colores. Y este futbolista no perdió, lo que dice Roberto, la concentración, ni cuando era suplente. Porque es que me acuerdo que le metías 15, 20 minutos y, bueno, era un dolor de muela los 20 minutos que le daban. En el momento que se hace ya titular, ya se dispara, luego ficha después de aquella final de Copa que le mete dos goles a Zubizarreta, ficha por el Madrid. Y es que, claro, era un jugador que es que... Y acuérdate, 38 goles al primer toque.
Al primer toque.
No se lesionaba, no le cazaban. Y mira que le pegaban, ¿eh? Pero siempre estaba ahí.
Muy listo.
Lo más grande de este tío es que lo tuvo fichado el Barça y prefirió Terry Venables a Archibald. Dios la haya perdonado.
Sí, porque Vicente Calderón quería vendérselo
al Barça, no al Madrid. Eso lo viví yo en el hotel puesto.
Yo ahora en el presente...
Era un jugador muy agresivo también, iba mucho al choque, no le importaba, pero es verdad que no era tan driblador y regateador como Vinicius. Lo digo comparando un poco porque
no
necesitaba.
Son estilos, para el que no lo haya visto, estilos radicalmente distintos, evidentemente.
No provocaba tanto.
Escucha que no se enfade bien, Hugo, ¿no sabía regatear?
Claro que
no.
Que
era un rematador.
No necesitaba regatear.
Claro, es que él era un rematador nato.
Sí, claro. Sí, sí.
Claro.
Es de los mejores
38 goles al primer toque en una liga.
Sí, te decía que ahora en el presente, comparando con aquella época, que se arropaba mucho más cuando había este tipo de polémicas, yo he echado un poco de menos, no sé si vosotros os ha pasado lo mismo en torno a Vinicius, que más allá de las consignas de Ancelotti frenándole siempre, pidiéndole cabeza en el partido, me ha faltado un líder en el Madrid, un jefe de equipo.
Un Ramos.
Un Ramos. Un Casemiro.
Coincido, sí.
Alguien que se acerque y que se coma más feo el otro día. Que le diga, siguiente llanto...
¿Quién es ese?
Yo creo que Carvajal quiere asumir ese papel. Yo lo que he hecho de menos en el Madrid, en la línea de lo que dice Roberto, es un director deportivo. Es lo que hay en otros clubes para hablar con el jugador, porque dentro de que todo lo...
Pero en el campo, Elías.
No.
Pero, está muy solo.
Pero es que una cosa,
tiene que ir alguien a ayudar.
Tenemos mensajes. Ahora lo contamos. Mensajes. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno. Hugo Sánchez con Arconada no se atrevía ni a acercarse. A este sí que no se atrevía a decirle ni una palabra. Pues si Ancelotti vuelve a jugar con Rodrigo de nuevo en vez de Mariano, se equivocará. En Mallorca, cuando jugó con un delantero de verdad, el Madrid fue otro equipo. Mariano tiene que ser titular cuando no esté Benzema. Vinicius está mal y falla muchísimo últimamente, pero es el máximo goleador del Madrid con Benzema sin tirar penaltis con 13 goles. Otro oyente decía, la educación y las campañas también hacen efecto. Por ejemplo, el gesto de la rodilla en tierra en la Premier te hace que te pienses proferir insultos y al final se acaba creando conciencia. Otro oyente decía, soy abonado del Atlético de Madrid del Fondo Sur desde hace más de 20 años. La huella digital para acceder al estadio ya es obligatoria desde los últimos años del Vicente Calderón. Y otro oyente se quejaba y decía, ¿se nos ha olvidado lo que tuvo que aguantar el jugador del Athletic Club, Carlos Gurpegui, en todos los campos de España? Y no recuerdo casi ningún periodista que dijera nada en contra de aquellos insultos.
12:47.
Pues aquí se dijo, que quede claro.
Sí, 12:47, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
O a UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo.
Bien, vamos a intentarlo. Bueno,
a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro.
De formas,
se nos ha pasado.
La elegancia. La elegancia, la apostura. Bueno,
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta 4 días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 51 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta gran noche de radio de este martes, 7 de febrero, víspera de que mañana juegue el Real Madrid en Rabat. Por cierto, Manolo, Miguelito, ¿hace frío en Rabat? ¿Qué tiempo tenéis? ¿Y qué hora? No sé si es la misma hora que en España.
La misma hora que en España, hace más frío, no que en España, pero es un frío húmedo. Y por cierto, tengo que decir que Rabat es una ciudad que me ha sorprendido la imagen que yo tenía de Rabat, que nunca había estado, no tiene nada que ver con lo que he visto. Una ciudad llena de árboles, frondosa, césped, limpia, con unas instalaciones deportivas alucinantes, porque no solamente hemos visto dónde ha entrenado el Madrid, sino que hemos estado también en el campo. De verdad que un tráfico bien regulado. En mi vida he visto tantos policías urbanos, uno en cada rotonda. He flipado con el orden y la organización de la ciudad.
Qué bien.
Muy bien.
Sí.
Me ha sorprendido. A mí me dicen que Rabat jamás hubiera dicho todo lo que he dicho.
¿Y hay mucho ambiente por la calle?
Ambiente de fútbol, ninguno.
No, de fútbol no. Sí, ambiente de vida.
No, de gente sí. Es una ciudad marroquí. Muchos, hombre. La ciudad es marroquí. Viven en la calle, hace fresquito, pero están en la calle. Eso sí, el restaurante lo han cerrado a las 10:30. Pues saben que había partidazo y entonces lo han cerrado antes.
Cerveza nada, ¿no? O sea, eso...
Sí. Puedes beber alcohol sin problema.
¿En serio?
Ellos, los extranjeros ellos no lo beben. Sí, 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 sin sí. problema, te lo venden.
Los extranjeros la... sí.
Ah, sí, yo, sí, yo sí, pensaba que no.
Marruecos sí,
bueno.
Marruecos sí.
Es más, hemos venido en una aerolínea...
Cuando estuvimos en Marrakech haciendo aquel mundial...
también,
no, no,
también.
Sí, sí. No me acordaba yo.
Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí,
dan, entonces igual era que no.
Además te daban alcohol, alcohol duro. Sí, bueno, acuérdate que Marrakech aquello era...
Sí, sí.
¿Cómo se llama la ciudad esta tan bonita? Tú, Miguelito, que me dijiste que eran dos nombres, o... Son no sé qué, y go, no me acuerdo cómo era aquello.
Sodoma y Gomorra.
Nada que ver.
Cabra.
Ahí se quedaban algo.
Cabra y Lucena, correcto.
Vale.
Entonces, bueno, pero que esto es una ciudad donde que hemos venido en la línea aérea marroquí y Miguelito se ha tomado su cerveza. Que sí, que
muy bien, Miguelito.
Pues estará tranquilo, Miguelito. Muy bien.
No, pero Miguelito se ha tomado para probar a ver si se la daban, no porque la quisiera.
Vale, vale.
Más que nada para saber si me iban a dar aquí también en Rabat. Déjame apuntarte dos cosas, Juanma.
Sí.
De los lesionados que se han quedado en Madrid, sabes que Ancelotti está pendiente de tres para ver si pudieran jugar la final del sábado, si el Madrid se clasifica. Yo creo que lo van a tener complicado Militao y Courtois, y vamos a ver qué pasa con Benzema. Me dicen que mejora, y bueno, pues a ver si al final viaja, al menos para poder formar parte de la convocatoria, porque evidentemente es el capitán, y levantar también la copa pues mola, y vamos a ver lo que decide Ancelotti, ¿no? Pero que Benzema parece que mejora, y que va a pitar mañana un uruguayo, Andrés Matonte, y ojo también a la innovación, porque como ha sucedido hoy en la primera semifinal, las decisiones que tome el VAR se van a comunicar por megafonía a los espectadores que acudan al campo. Así que otra de las novedades que vamos a ver en este Mundial de Clubes.
¿Echas de menos a Elena Condis? Que sois inseparables en este tipo de viajes por...
La verdad es que sí.
Los soldados,
sí,
sí, de Lama. Es
que... Los soldados de Lama.
O sea, Lama. El libro.
El ejército se ha quedado en...
No, en Pacho,
sí,
Villa.
Sí, se ha quedado... Elena.
Vamos. Aquí faltan tres expedicionarios recientes. Elena, Hugo y Isaac. Y claro que les echamos de menos, especialmente a Elena, claro.
Qué triste la historia, de verdad. La historia
ojalá lo superes algún día.
Hola, Elena, ¿qué
en
tal?
En breve nos juntamos, Miguelito, que nos esperan dos clásicos de Copa del Rey.
Es verdad.
No te preocupes que...
No, tres en un mes.
En Champions no, pero
bueno, sí, tres en
Copa,
un mes.
Sí.
En 36 días o en 35...
Tres clásicos.
Vamos a encontrarnos tres veces.
Viene duro el mes de marzo-abril. Elena, ¿estás porque quieres contarnos el ofertón que has confirmado de el equipo de Cristiano Ronaldo por Busquets?
Aún no ha decidido su futuro, Busquets. Es cierto que le están tentando de Arabia Saudí, lo desvelaba esta mañana Mundo Deportivo, y me lo confirman desde el entorno de Busquets. Una oferta de casi 20 millones de euros netos por temporada.
¿Netos? Del... 20 millones netos.
Sí, del Al Nasser, que es el club de Cristiano Ronaldo.
¿Quién puede decir?
Ya sabéis que las autoridades saudíes quieren crear...
Que se va a ir para allá.
Bueno, ya lo sabéis que están intentando desde el gobierno, sí, saudí, crear una liga potente y fichar a grandes nombres, a estrellas. La semana pasada hablábamos de Modric, de Benzema, de Sergio Ramos, y hace un mes allí, cuando estábamos todo el mundo, tenía el nombre de Leo Messi en su boca, porque pensaban que Al Jalil, que es el equipo que precisamente se ha clasificado para la final del Mundial de Clubes, lo podría fichar. De momento Messi tampoco ha renovado con el Paris Saint-Germain, igual que tampoco lo ha hecho Sergio Busquets. Es una de las propuestas que tiene encima de la mesa esta de Arabia Saudí, pero lo que sabemos, lo que me dicen del entorno de Busquets, es que espera también que el Barça mueva ficha, espera que le hagan una oferta para estudiarla y ver si le convence. Xavi Hernández ya le ha dicho que le gustaría que se quedara al menos una temporada más, y Busquets, de momento, no lo descarta. Ahora mismo hay tres escenarios. Arabia Saudí, su entorno me dicen que valoran esta oferta estratosférica. El Barça a la espera de que le manden una propuesta. Mateo Alemán ya dijo que era una cosa a decidir entre Xavi y Busquets, y en todo caso se ponen de acuerdo, el Barça le va a presentar esta propuesta formal. Y después está el Inter de Miami, la MLS le seduce muchísimo a Busquets. Yo me acuerdo el año pasado en la gira de Estados Unidos que ya le veía viviendo allí la temporada que viene, porque fueron sus hijos, su mujer, incluso preguntó por la Green Card para instalarse ahí con su familia, pero a día de hoy Busquets no tiene una decisión tomada, no quiere dilatar mucho el proceso, pero... no descarta tampoco quedarse en el Barça una temporada más.
¿Qué cogeréis vosotros? ¿20 en Arabia o 6, 7 en Barcelona y 5 en Miami?
Pero ese rumor
en Miami me dicen, Juanma, perdona que he preguntado más o menos,
¿sí?
por dónde estaría la horquilla del sueldo y me dicen que serían unos 3 millones de euros.
3 Miami, 20 Arabia y pongamos que 6, 7 el Barça. Pero, 6 pero el Barça.
Eso, pero escúchame, eso es lo que corre por Barcelona la especie de que no sé si todos los jugadores del Barça, pero los buenos, buenos sí, que tienen dos contratos. Que uno es el contrato oficial, el de la liga y demás, pero que después hay otro bajo mano, no sé cómo, en el que se redondean unas cifras que para burlar toda esta serie de...
Sí,
de,
bueno,
de
pero...
El, demás, ¿no?
Ya, pero,
sí, Tomás, pero si renueva una temporada más, el contrato será a la baja.
Por, claro, será la baja.
Pero,
o sea,
pero bueno,
fíjate, yo cogía si es el contrato, Barça y el,
si hay un
y
contrato,
Arabia.
Dos.
Jugar en los dos equipos, ¿no?
No, bien, este año añito, el Barça... Un añito en el también. Barça,
pero es que
y
una
luego
cosa,
me va para
no, los árabes, a lo mejor es 20 ahora o no.
Pero claro, seguramente luego ya no se lo
recuerda. ¿Sabes quién patrocina el Mundialito, Juanma?
¿Quién?
¿Sabes lo que pone? Pone Mundial de Clubes y pone debajo Visit Arabia Saudí.
Sí, no, claro.
O sea, es que tienen pasta, no se les va a acabar en un año, ¿eh?
No.
Esto van a estar ofreciendo dinero y dinero. Se han llevado los Juegos Olímpicos de invierno.
Bueno, y la
van a ir a por el Mundial.
Sí.
Van a ir a por el Mundial. O sea, que la pasta.
Grecia y Egipto.
Claro, la pasta no se les va a acabar
no,
por
pero,
un año que
claro,
se
no, pero la duda está.
Fútbol de Busquets, no la pasta de...
Claro, y...
¿Cuánto no, le va a durar también a Busquets?
Que Busquets, decías Cristiano, estar... Busquets no es Cristiano Ronaldo. O sea, no sé si puede asegurar que dentro de un año le vaya a llamar a Arabia, porque igual han llamado a otro.
Busquets andando en Arabia Saudí. Hombre. Es capitán general.
Sí,
andando.
Yo
solamente
no, yo
con el posicionamiento
Saudí,
táctico.
20
con,
millones...
Con el posicionamiento táctico que tiene.
20 millones...
Puede jugar andando.
Sí, pero que dice Juanma tiene razón, que pasado mañana será Bull ante Berratti.
Claro, no, yo cogería de Arabia Saudí directamente y ya está.
Claro,
sí que son 20 limpios, es una barbaridad.
Esto es lo que hay, claro, una barbaridad.
No se puede renunciar a eso.
Estoy
yo
dividiendo 20, estoy,
también un
estoy
poco
dividiendo
irrechazable.
20 millones entre 365 días. Ganaría al día 55.000 euros.
No está mal, ¿eh?
Al día, libres de impuestos. Es decir, o sea,
sí,
para
es una
él,
barbaridad.
Tú imagínate levantar 55.000
euros. Se publicó la semana pasada a Modric, Benzema y Sergio Ramos, les ofrecían 60 kilos netos por dos temporadas.
Sí, sí, sí.
30 por año.
Y a uno se va.
Y Cristiano.
Yo te pregunto,
recibe casi
¿tú crees
100
que por 6, 7 millones de euros no se hubiera quedado Cristiano en el Bayern si se lo hubiese ofrecido o en el Chelsea?
Sí, seguro.
Pues querer seguir compitiendo en la élite. Yo creo que Busquets, sí. Va a querer seguir compitiendo en la élite hasta que el cuerpo lo aguante.
Pues
seguro,
sí,
ya luego veremos. Ya tendrá tiempo a irse.
Ya
a Estados Unidos, tal, porque como por sus condiciones futbolísticas puede jugar,
yo,
como dice el Lama, andando.
Lo que sí me está quedando claro es que antes pensábamos que Estados Unidos iba a pegar un subidón para arriba y que iba a ser el retiro de todos los grandes jugadores, no. Y tal, y Estados Unidos no termina de romper. O sea,
bueno, hombre,
no,
es que no pueden pelear con esto.
Bueno, no puede competir a nivel económico,
claro.
Pero oye, a nivel familiar,
claro.
Igual tú no piensas, ¿tú qué prefieres?
Sí,
igual irte a Estados Unidos
no.
Hijos en una determinada
eso
edad.
No,
y demás.
El mejor destino es Miami, eso es, sin ninguna duda.
Hombre,
el mejor destino del mundo. Pero claro,
a Busquets como a Jordi Alba y como los grandes tahúres del Barça, el gran reto es la Champions.
Pero,
después de dos años de no estar, le digo, me quedo porque pienso que puede ser que el año que viene pueda hacerse gran golpe, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una ilusión de ellos, ¿no?
Elena, muchísimas gracias, un beso.
Ya sabéis que el Barça tiene fiesta por el Challenge.
¿Ah, sí?
He preguntado por los lesionados, uno es Busquets y el otro Dembélé. Mañana, a pesar de tener día libre, van a ir a la Ciudad Deportiva. Me dicen que Dembélé ya está haciendo bicicleta, pero que le descarte también para la vuelta en Old Trafford. ¿Eh?
¿Y tú echas mucho de menos a Lama y a Miguelito?
Bueno, sí, la verdad es que sí. Es que estuvimos
bueno, sí,
muy a gusto. Sí, lo tengo que reconocer, me cuesta confesarlo a veces, pero estuvimos muy a gusto en Arabia Saudí. Con,
o sea, tú, por ejemplo,
también.
Por 20 limpios te ibas con Lama Arabia sin ningún problema, ¿no? Por 20
no,
limpios.
Y por mucho menos.
Por 5.
Y por 20 sucio.
Ahora una temporadita, ¿eh? Tampoco me veo mucho tiempo
una temporada.
Ahí.
Una temporada.
Lleva, en Arabia.
Llevan los 20 limpios para allá, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
una semana muy especial.
A gusto en Riyadh. Sí, una semana
sin
muy
problema,
especial, que se alarga un día más.
Problema.
Sí, sin problemas, ni discusiones de ningún
sin
tipo.
Problema.
No, no,
entre,
no discutimos.
Entre nosotros no.
No, entre vosotros no. Es lo que tiene.
Lo bonito que es discutir.
Claro. Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso a todos.
Oye, mañana es un día histórico para Marca. Bueno, ya es un día histórico para el diario Marca. Es la primera vez que la portada del diario Marca está hecha con inteligencia artificial.
¿Ah, sí?
Sí, que yo no sé cómo se hace una portada con inteligencia artificial.
No jubila.
Palomar, o sea, ¿la portada la ha hecho un robot o esto cómo es?
Sí, esto es un programa que está manejando el jefe de infografía, Germán Pizarro, que tú le metes ahí unos parámetros y él te crea la imagen, que es lo que ilustra hoy. A mí me gusta todavía más la inteligencia natural, ¿eh? O sea, sí, no creo que
esto, Palomar, que...
No, yo siempre dije que cuando una máquina se metiera ahí y tal, la iba a arrastrar y le iba a tirar por la ventana. A mí no me ha dado tiempo, pero
vamos a describirlo. La portada es
la corona
del Real Madrid sobre la bola del mundo, ¿no?
Sí. Entonces tú le metes al programa unas palabras clave, que es pues eso, el Mundial, la corona, Madrid y tal, y te genera un montón de imágenes, pero en cuestión de segundos. Y luego sobre esas imágenes tú le puedes seguir afinando hasta que das un poco con una que te gusta, que tiene calidad para ser publicada. Bueno, es lo que nos viene. Hemos hecho otros juegos, hemos puesto Nadal superhéroe y te crean unas imágenes de Nadal como si fuera un superhéroe de cómic, pero insisto, no tienes un tío ahí dibujando como toda la vida. Esto lo hace ya un robot.
Qué pena,
me da pena por los diseñadores, sobre todo.
Claro. No, se acaba con el trabajo de la carrera de los diseñadores.
No te preocupes, que nacerán nuevas profesiones. Sí, también en la revolución industrial los ludistas pensaban que iba a perder todo el mundo el trabajo. Desaparecen trabajos y aparecen nuevos.
¿Los nudistas?
Ludistas, por Lutu, un del personaje. Luto, claro.
¿Los qué?
Ludistas, con L.
Ah,
con
ludistas. L. Entendí los nudistas.
Bueno, oye, alguno habría.
En alguna playa. Sí, algunos. En alguna playa nudista hay algunos.
Pero hoy, Elías, cuando empezamos en esto hace muchos años, lo que era el tío del el compaginador y el tío que diseñaba y todo el jaleo, esas cosas eran maravillosas.
Cuando empezamos tú y yo estaban con Cíceros.
Maravillosas, con los Cíceros.
Y en 20 años hay aquí un presentador que es un robot, lo verás.
Otro
de Juanma,
ya soy un robot.
Oye, me imagino que habrá por Madrid por ahí. Aquí en Vic hay un sitio, un restaurante que te sirven un robot.
Sí, hombre, y en el Timón de Roche ya tienen el muñeco. Es una especie de torre así blanca que tiene unas bandejas para poner los platos.
Ahí está,
le ponen a qué mesa va y el robot va solo a la mesa.
Pues
y en
el Timón, yo le he visto a Paco, el del Timón, que colgaba en su Instagram.
Luego te digo cómo le llama a ese muñeco. Puedes decir en antena.
Sí, hay robots que te pueden hacer de todo. O sea,
en restaurante de sushi también.
En el restaurante de sushi, vale, perfecto. Una cosa, para cerrar, antes de que os vayáis, hablabais ahora de la candidatura esta de... ¿Era Arabia? Grecia, Egipto.
Y Grecia, sí.
Yo es que tenía mamado antes que el Mundial de 2030 lo hacíamos nosotros. Te lo juro, ¿eh?
No, yo estaba convencido...
Yo creo que es una buena candidatura la de España.
Sí. Pero yo estaba convencido al 95%. Y ahora, entre que entran los árabes y hoy se ha presentado la de Argentina, que va con otros tres países. Fabián Godoy, ¿qué tal, Fabián? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches para todos.
Buenas noches. Pero si habéis ganado el Mundial, dejad que lo organicemos, por lo menos... Hacemos una cosa, lo organizamos nosotros y lo ganáis vosotros, como siempre.
Ahora, es muy curioso, Juanma. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
Sí.
¿Dónde jugó una final de Copa Libertadores?
En el Bernabéu.
Bueno, él dijo que la FIFA tiene que regresar al Mundial a donde pertenece. Es decir, reivindica Sudamérica y alguna vez llegó una final de Copa Libertadores a Europa. ¿Por qué te digo esto? Porque el argumento más sólido que tiene esta candidatura de una asamblea que hoy se ha dado a llamar la Corporación 2030...
Perdón, ¿la candidatura qué países son? ¿Argentina y quién más?
Uruguay, Paraguay y Chile.
Joder, cuatro ya.
Es una candidatura conjunta. ¿Cuál es el argumento más importante? El argumento es el histórico. Es decir, la primera Copa del Mundo se jugó en Uruguay,
¿sí?,
en 1930. Uh-huh. Para Alejandro Domínguez, la FIFA debería regresar a casa a la Copa del Mundo. Este fue el argumento público que dio el presidente de la Conmebol, acompañado por los presidentes de las distintas federaciones de los países mencionados y los ministros de deporte de cada uno de esos países también. Este es un relanzamiento, Juanma, porque alguna vez con otro presidente en este lugar de Latinoamérica, Argentina pretendía solo hacerlo con Uruguay. En este caso, este relanzamiento agrega a Uruguay, a Chile y a Paraguay como sedes alternativas, y por allí el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, mencionó la posibilidad de sumarlo a Bolivia, algo que me parece va a ser complejo. Bueno, ¿qué pasó hoy? Además del relanzamiento, se llegó a un acuerdo en que, en caso de que se defina a favor de Sudamérica el Mundial del 2030, el partido inaugural se juega en Buenos Aires y el partido final se juega en Montevideo, en el Estadio Centenario. Posiblemente, si es Buenos Aires, esto es muy a futuro, podría ser la cancha de River, que está sometida a una remodelación profunda, muy parecida, no en las características, ni cualidades, ni capacidades, ni dinero invertido, a lo que está haciendo el Santiago Bernabéu, o el Real Madrid con el Santiago Bernabéu. El próximo mes de marzo, los países deberán entregar la nómina de estadios que ellos pretenden asignar a la designación de la Copa del Mundo, entre 12 y 16, y a partir de ese momento empezará a correr el reloj, seguramente las reuniones, seguramente cierto lobby, para llegar hasta agosto, terminar de presentar con todos los pedidos por FIFA la candidatura completa y esperar que el año próximo en el Congreso se elija la sede definitiva, ¿no?
Pues, Fabián, no te voy a desear suerte, porque lo queremos hacer
nosotros.
Lo queremos hacer nosotros. Es muy peligroso. Tenemos por un lado la pasta de los árabes y por otro lado el romanticismo de Sudamérica.
Los argentinos lo dicen bien. Billetera mata galán.
Sí, pero una cosa, hay que decir que el mundial el próximo es en Estados Unidos, México, Canadá. Claro. Ya es en América. Claro. O sea, lo normal es que FIFA cambie de
continente.
Que
rote.
Vuelve a Europa. Nosotros somos los favoritos. Los segundos serían los saudíes con sueldo. Sí. Pero yo creo que el Mundial va a venir a Europa.
Ojalá.
Y que España es la candidatura. Dios quiera que no me equivoque. España la candidatura número uno para llevárselo.
Sí, igualito sí, que en Doha vamos a estar, que...
Y Fabián estará durmiendo en Madrid, en todas las ciudades españolas.
En Doha, que veíamos no dos, tres partes un día, igualito lo que nos viene.
¿Cuándo es la decisión? ¿Cuándo se sabe exactamente?
2024.
El año que viene. 2024.
Pero escúchame, el eslogan ese del fútbol vuelve a casa no es malo, ¿eh?
Sí, no, claro que no es malo.
Ojo, ¿eh?
Pero
hay una reunión en Las Rozas el día 21 de nuestra candidatura.
Puede volver
España, Portugal y Ucrania, la candidatura nuestra. ¿Cuándo
decide España, los estadios?
Yo creo que todavía queda.
Abril. Yo creo que abril, ¿no? Abril, sí, me parece que no va
a... Bueno, hay una reunión el día 21 de febrero donde se va a presentar a los equipos de trabajo, o sea, que se sigue avanzando también a la candidatura de España, Portugal, Ucrania.
Vale.
Oye, si son cachondos, pero no, pero lo que hay que hacer es juntarse con la candidatura americana. España, Argentina, Uruguay, Chile y tal. Claro. Aviones.
Y con la Saudí. Y ganamos seguro.
Y la Saudí una semifinal.
Fabián, un abrazo, gracias.
Abrazo para todos, adiós.
Y ahora sí, última comunicación, antes de quedarme solo con Maldini. Esta noche es histórica también para la NBA. LeBron puede pulverizar todos los récords de anotación. Rubén Parra, hola.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿A cómo se pagan las entradas para ver a LeBron?
Pues Bleacher Report ha informado que hay hasta entradas de hasta $90,000.
$90,000.
Evidentemente ha batido todos los récords de un partido de baloncesto. Yo la de 90.000 no las he visto, pero de 65.000 en la página de compra de segunda mano, de reventa, que allí está normalizada, sí las he visto. En pie de pista, 65.000 pavos, dos entradas, o sea, 130.000 pavos.
¿Dónde juega?
Por dos entradas no tenía suelto y al final no he podido.
¿Qué, dónde juega?
Juega en casa, en los Lakers contra Oklahoma.
En Staples Center.
Y ha llegado vestido con un traje negro. Está como cuestionable en la página de...
Encima, imagínate que paga 65.000 y dice, no, que tiene,
eso
una,
lo que pensaba
tiene
yo,
unas molestias.
Eso
unas
lo pensaba yo esta mañana, no, pero LeBron siempre aparece como cuestionable y luego juega cuando le da la gana. Hoy, la NBA hace 3 horas ha puesto pinchado en su página lo del récord de LeBron. Han colgado un vídeo de su entrada, ha llegado al pabellón con un traje negro que flipas, no sé si es seda o qué es.
Es que estamos poniendo las imágenes de un tío que tiene una barriga muy grande que no es LeBron. No sé.
Ahora este sí es LeBron.
Este sí es LeBron.
Ha envejecido mal, ¿eh?
Sí, pero había un señor calvo negro muy alto que tenía una barriga que flipas.
Igual era el padre.
Pues no sé. Pero...
Y el tema es ese, que a las 4 de la mañana está a 35 puntos de igualar a Karim, a 36 de superarlo, uno de los récords que pensábamos la gran mayoría que no veríamos jamás superado, con los 100 puntos de Will Chamberlain o los 55 rebotes que consiguió el propio Will Chamberlain en un partido, pues este de los 38.353 puntos de Karim parecía insuperable por nadie. Y si no es hoy, será en la madrugada del jueves al viernes contra Milwaukee. Pero vamos, que
el partido empieza a las 4, ¿no?
A las 4 de la mañana.
Pues si todo va normal, el récord caería sobre las 5 y media, 6 menos cuarto, ¿no? Más o menos.
No, hombre, más tarde, si a las 5 y media lleva 36 puntos, es un figura.
Seis y cuarto, ¿no?
Sería sobre las seis y cuarto, así en el último cuarto debería ser.
Vale, seis y cuarto. y va a ser buah, la leche. Vale, vale.
Pues nada, yo te llamo, Juanma.
Vale, llámame, dejo el móvil encendido, ¿vale?
Venga, anda.
Venga, un abrazo, parra.
Abrazo, chao.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Anda que no venden alcohol en Marruecos. Hasta vino marroquí bebí en la visita a Marruecos. Y de fiesta con mis amigos marroquíes empezando la tarde comprando sí, sí. alcohol en tiendas espirituosas con mucho más elenco que en muchos lugares de España.
Yo estuve de fiesta en Marruecos, pero no recuerdo si bebí o no bebí. Cuando no lo recuerdo es una señal
sea
de...
malo, si sí, no bueno.
Igual es un indicativo de que algo había, sí.
Marruecos es el Madrid magrebí, decía este oyente. Que le pregunten a Hugo Sánchez por Tuto Sañudo. Otro decía que le pegaban a Hugo. No engañéis a la gente que lo vimos. No hizo un regate en toda su carrera y debió tocar 10 balones fuera del área y lo hizo para rematar directo. Él era lo más antideportivo que yo he visto en mi vida junto a Risto Stoico.
Madre mía.
Vinicius.
Otra demanda.
Sí. Vinicius, cuando llegó a España, era un meme. No le metían ni un gol al arco iris, pero ahora que mete goles y va para crack mundial, los que se reían de él lo quieren desprestigiar con una campaña vomitiva. En cambio, dice otro oyente, Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Senna, Donato, Yalmiña, aplaudidos y admirados en todos los campos de España. La diferencia con Vinicius es que estos se dedicaban a jugar al fútbol.
Oye, me ha encantado el programa, de verdad, ¿eh? Estoy muy contento con vosotros. Mira que me...
Nos hemos peleado poco.
Nos están ofreciendo otro tipo de comentaristas, gente de otras radios que llama todos los días para ver si hay sitio y tal... Muchas veces dudo, pero luego llega la 1 y cuarto y digo, no, estos, me valen estos. Es cierto que a las 11 y media tengo muchas dudas siempre, ¿eh?
Los cinco cabrones de siempre.
Siempre, pero a veces dudo, yo lo siento, pero...
Yo te puedo decir una sección que sería, costaría un dinero, los miércoles con Vinicius.
Los miércoles con Vinicius.
Y el ofrecido de su casa que dijera cuatro cosas.
¿Vinicius?
¿Vinicius?
Joder, nos encantaría tener una entrevista.
Sería magnífico, que has comido como lo tienes, tal cual, sí, sí. En fin.
Oye, muchísimas gracias. Manolo, que descanses en Rabat. Un abrazo a Miguelito.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Y a todos los demás, adiós y escuchad a Maldini, que llega Maldini. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora, el mensaje de Gema Santos.
Pues ahora, como cada noche en el partidazo, es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido de mañana del Real Madrid en el Mundialito de Clubes. Mira, puedes apostar a goleador en ese Al Ahly Real Madrid y que el primer gol del partido lo marque Vinicius, se paga 5-1 en Winamax. Y puedes apostar también, por ejemplo, el resultado exacto, un 0-2 a favor del Real Madrid, tiene una cuota de 6-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues esto solo ocurre con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundialito de Clubes, como en la Liga y en la Copa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, ¿te queda algo por decir del partido de mañana del Madrid? ¿Quieres destacar algo más?
Bueno, primero decir que aunque juega como el representante de África, no es el campeón de África, el Ahly, porque es subcampeón de África. Perdió la final de la Champions africana contra el Wydad. Lo que pasa es que como el país organizador tiene derecho a llevar un equipo, pues el Wydad va como campeón de África y representante de Marruecos. Y le ha permitido a la FIFA llevar un segundo equipo africano, que por eso se ha metido al Ahly.
No lo sabía.
Sí, sí. Destacar a Dieng, el mediocentro, jugador muy defensivo, pero que cuando llega al ataque tiene problemas. Y sobre todo la única duda que tiene, yo creo, el entrenador, que es Marcel Koller, el suizo, es si va a jugar Percita o por la derecha o el Shahat. Son dos de los mejores jugadores, pero juegan siempre en la misma posición. Así que un día jugó titular Tau y el otro partido, lleva dos partidos en este Mundial de Clubes, lo jugó el Shahat. Y bueno, decir que es el equipo más importante de África, de largo. Su nombre significa el Nacional. Es un poco el equipo del pueblo, digamos, en Egipto, mientras que el Zamalek, que es su gran rival en Egipto, es el equipo de las élites, digamos, ¿no? Y un equipo bastante vinculado políticamente. Y bueno, 10 Champions africanas, 42 ligas ha ganado, 8 Supercopas africanas y le reconoció la FIFA en su día como el mejor club africano del siglo XX. Así que para mí es el gran equipo de África, sin duda.
Joder. Al Ahly. Yo no sabía que era tan... tan grande. Sí, sí.
Es una institución gigantesca. Yo creo que los dos grandes equipos de África históricamente son egipcios, el Al Ahly y el segundo sería el Zamalek, que ha ganado 5 Champions. Uh-huh. Y luego el gran equipo del África Negra, digamos, sería el Mazembe de la República Democrática del Congo, que también ha ganado 5 Champions de África y que es el famoso equipo que se metió en la final del Mundial de Clubes en 2010. Primera vez que un africano lo hizo, luego lo volvió a hacer el Raja Casablanca.
¿Sí?
Le ganó a Pachuca y al Inter. Y luego perdió al Inter de Porto Alegre y perdió la final contra el Inter de Milán, el Mazembe. Y luego ya otros equipos muy importantes, el Esperance en Túnez, el Raja Casablanca, el Enjimba, por ejemplo, de Nigeria, el Etoile Sahel de Túnez. Son equipos importantes, pero para mí el Al Ahly de largo es el más importante.
Vale, de la otra semifinal ya se
ya hemos
hablado en el tramo con Miguelito y con Lama. Uh-huh. Así que yo creo que puedes contarnos cómo va el sudamericano sub-20.
Bueno, pues está muy bonito, la verdad. Es que quedan 2 jornadas del hexagonal final. Brasil, Uruguay se van a jugar el título, casi con total seguridad, son las 2 mejores selecciones. Ya están en el Mundial de Indonesia. Y Colombia, que ganó a Ecuador anoche 1-0, en un partido en el que fue muy superior, se ha metido con 6 puntos y yo creo que va a estar en el Mundial también. No va a poder ganar el torneo, muy difícil, pero se meten 4 en el Mundial. Y Colombia, que está haciendo un buen torneo con jugadores como Monsalve, como Castillo, como Puerta, que es para mí, junto con André, el mejor mediocentro del torneo. Pues muy bien, Uruguay fantástico con Luciano Rodríguez, Facundo Rodríguez también, el jugador del Valencia, por cierto, el otro día estuve haciendo el Valencia Letilva y me preguntó Hugo Ballester por cómo estaba Facundo en el sudamericano sub-20, yo creo que le vamos a poder ver en el Valencia más de una vez, porque me gusta bastante, y luego, bueno, se van a jugar la cuarta plaza Paraguay, que probablemente tenga alguna opción más, aunque me gusta un poquito más Ecuador, pero lleva 0 puntos en el hexagonal. Y Venezuela, dirigida por Colochini, veo pocas opciones. Pero está viendo el martes que viene, aunque tenemos víspera de Champions, pero podemos dedicar también un poquito a hacer la reflexión final con el once ideal y con el equipo campeón del Sudamericano.
Sí, sí, por supuesto. Que además este espacio es precisamente para eso, para darle
cosas que no
eso es.
Mundo, claro.
Porque al final de la víspera de Champions hablamos el resto del programa. O sea, a mí lo que me gusta contigo es precisamente eso, tratar temas de fútbol internacional que no son muy habituales.
Además, Juanma, muchos de estos jugadores que estoy comentando van a fichar por equipos, ya digo, Paredes, por ejemplo, ha fichado por el Bayer Leverkusen y va a haber jugadores que van a fichar por equipos importantes, seguro, con total seguridad. André en el Chelsea, que ya ha fichado, por ejemplo.
Del fin de semana, ¿qué partidos quieres destacar?
Bueno,
hay
3 importantes. Uno es el Tottenham-Manchester City, que ganó el Tottenham 1-0. Otra vez atascó el City, que vamos a ver qué pasa, por cierto, con la investigación, porque va a haber tema.
Pero eso va a ir para largo, ¿eh? Va a ir para largo.
Sí,
porque
para largo,
la comisión tiene que investigar mucho ahora todo lo que presente el City, y luego tendrá posibilidad de apelar, en fin, va para largo, sí.
Seguro. Pero bueno, va el partido de Haaland, que apareció poco, buen repliegue del Tottenham y sobre todo momentos de buena presión del Tottenham. De hecho, en una buena presión le hizo el gol al final, recuperó la pelota y marcó Harry Kane. Y ojo a esto, porque en los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos en el campo del Tottenham, el todopoderoso Manchester City no solo ha perdido los cinco, sino que no ha marcado ni un solo gol en los 5 partidos.
Ah.
O sea, es increíble.
O sea, el Tottenham es una bestia negra para el City.
Bueno, te digo, mira, abril de 2019 en Champions, 2-0 para el Tottenham. Febrero de 2020 en Premier, 2-0 para el Tottenham. Hablo de los partidos en campo del Tottenham.
Sí, sí, sí.
Noviembre de 2020 en Premier, 2-0 para el Tottenham. Agosto 2021 en Premier, 1-0 para el Tottenham. Y el otro día, 1-0 para el Tottenham. 5 partidos perdiendo los 5 y sin marcar un gol el Manchester City. Es una cosa que yo creo que es casi inaudita que le pase al City, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, el derbi de la Madonina, que fue un partido, ganó el Inter 1-0 al Milan con un baño espectacular del Inter. Escandaloso baño. Es un partido de goleada, ¿eh? O sea, el partido lo comenté en Movistar. Y es un partido para que el Inter hubiera ganado fácil 3-4, 5-0, porque fue una superioridad aplastante del minuto 1 al 90. Intentó Pioli, el técnico del Milan, cambiar el dibujo, metió 3 centrales, a ver si podía funcionar, pero es la 5ª derrota consecutiva del Milan, que está de, bueno, cuesta abajo y sin frenos, la verdad. El Inter pelear la Liga con el Nápoles es difícil, porque el Nápoles...
Hoy ha ganado la Juve, por cierto, 0-3.
Ha ganado la Juve, sí, 0-3, sí. No podía ver el partido, porque estaba viendo el partido del Mundial de Clubes. Ha ganado 0-3 a la Salernitana y he leído que ha estado muy bien por fin Vlahovic, que es fundamental que Vlahovic recupere el nivel para que la Juve pueda alcanzar Europa, después de los puntos que le han quitado. Y luego el Bayern, que ganó 2-4 en Wolfsburgo. Hay que recordar que el martes tenemos ya la ida del partido ante el Paris Saint-Germain en Champions. Gran partido de Cancelo en la banda derecha, mejoría de Musiala, expulsión de Kimmich. Y en el tramo final, al final marcó un golazo Musiala y a partir de ahí el Bayern ya vivió más cómodo, pero se le complicaba un poquito el partido con un jugador menos. Así que el Bayern ha mejorado los últimos partidos, pero sigue sin ser para mí el Bayern arrollador que vimos en algunos momentos de la temporada. Y luego un detalle, perdió el Arsenal 1-0 contra el Everton, debutaba Son Dyche en el banquillo del Everton y con mucho fútbol directo, mucho centro lateral, le ganó bien al Arsenal. Lo que pasa es que luego perdió el City y no aprovechó la derrota del Arsenal.
Sí, he leído que el Leeds quería a Raúl, que estaba intentando el fichaje de Raúl como entrenador, pero que finalmente lo ha descartado.
Sí, se ha ido, bueno, han cesado a March y vamos a ver, está por ahí libre Marcelo Bielsa. Una vuelta de Bielsa al Leeds sería bonito. Hay varios técnicos que pueden llegar, pero veremos qué hace. Sí. Ya sabemos que el director deportivo es español.
¿Quién es?
Es Víctor Horta.
Ah, Víctor Horta. Vale.
Así que seguro que fichan bien.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto.
Pues vamos allá, eres valiente.
Venga, quería preguntarle a Maldini qué opina del fichaje de Zaniolo en Galatasaray. ¿Cree que ya acabó su carrera o todavía le quedan cosas por demostrar? Muchas gracias, buenas noches. Chao.
Bueno, es muy joven. La carrera le queda mucho, pero para que tuvo una lesión gravísima y eso lo ha acusado mucho. A mí me sorprende que un jugador como Zaniolo salga del fútbol italiano para irse a un fútbol menor como es el Galatasaray. A mí me gusta mucho como jugador.
Hola, buenas noches a todos, especial a Maldini, que es mi referente. La pregunta que tengo para ti, Julio, es: ¿crees que la Roma terminará metiéndose en Champions? Viendo cómo está el campeonato de apretado, a ver qué opinas.
Hombre, yo creo que se puede meter en Champions, ¿eh? Tal y como está la Juve con los puntos de desventaja ya que tiene, yo creo que va a estar peleándola hasta el final. Está la Lazio también ahí muy cerquita. Es evidente que el Milan está pegando un bajón, está fuera de Champions ahora, el Atalanta está mejorando, pero yo creo que se puede meter, sí.
Buenas, Maldini. ¿Qué opinas del delantero que suena para el Barça, Víctor Roque? Porque dicen que es el recambio de Lewandowski y yo no lo he visto jugar en mi vida, la verdad.
Bueno, le he visto mucho, le vi en el Atlético Paranaense, le estoy viendo, está siendo la estrella del sudamericano sub-20 en Brasil y goleador. No se parece en nada a Lewandowski, ya no solo porque falta, anda que no tiene que comer para llegar al nivel de Lewandowski, pero bueno, es un delantero con bastante movilidad, mucho más bajito, muy fuerte físicamente. Puede jugar de segundo punta, aunque le veo más de 9, pero no es un jugador de la elegancia ni mucho menos que Lewandowski. Vamos a ver cómo crece un poco más en el Atlético Paranaense todavía.
Maldini, ha sido un placer muy puntual en el día de hoy. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, chao. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego porque a las 8 tenemos la semifinal del Mundial de Clubes con el Real Madrid y a las 11:30 les esperamos en la radio. Será seguro otra gran noche de radio. Ahora sigue. La radio nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.